Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 27 de junio del año 2024, el día después del acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se ha producido en el primer pleno del Congreso de los Diputados. Pues el encontronazo, o no, del PSOE y del PP. Ambos satisfechos, o no. Sánchez contento, o no. Él dice que quiere volver a la senda constitucional porque el Partido Popular se había alejado y que espera que sea el primero de muchos acuerdos. CNMV, Banco España, Radio Televisión Española, etcétera, etcétera. Todavía quedan muchísimos organismos dependientes del Estado o que controlan los poderes del Estado que hay que seguir renovando. El líder de la oposición, Feijóo, está satisfecho o no, pero más pendiente de fortalecer su liderazgo, que se ha visto reforzado con este acuerdo, sin duda. Pero tiene que calmar las bases, tiene que satisfacer a todas las corrientes de opinión dentro del Partido Popular, que no son pocas. No baja el tono de su discurso de oposición, justificando el acuerdo alcanzado con el Partido Socialista Obrero Español por un lado y pidiendo nuevos gestos al PSOE por el otro. En concreto, solicitó tres nuevos gestos al Partido Socialista Obrero Español de Sánchez: que se pida la dimisión urgente del fiscal general del Estado, que el Tribunal Constitucional y aquellas personas que están al servicio del sanchismo dentro del Tribunal Constitucional no vuelvan a manosear las sentencias del Tribunal Supremo, y que el señor presidente del Gobierno comparezca para dar explicaciones sobre los casos de supuestas corrupciones de su entorno más cercano. Todos los socios de investidura no están contentos. Algunos lo demuestran más que otros. En concreto, Sumar intenta no demostrar su malestar. Pero lo que está claro es que se está poniendo en una posición de salida clara y la disolución de Sumar es cada día más manifiesta. No hay acuerdo entre las formaciones políticas que conformaron esa plataforma, esa coalición electoral que no acaba de arrancar como partido político. Y quizás el más sembrado de todo, el socialista Page, que explicó cómo se transforma un muro en un bordillo. Él está contento. Pero bueno, seguimos hacia adelante en este querido país y vamos a las iniciativas legislativas que más nos preocupan a todos y que son de vital importancia para la subsistencia etíope de los españoles. La primera, que se va a tratar en las futuras sesiones del Congreso de los Diputados, una esperada ley de paridad que va a permitir que las mujeres ocupen más del 60% de los consejos de administración de las organizaciones y empresas públicas y privadas. Eso estaría bien si no fuera porque a los hombres no se les permite. Una ley de paridad, de igualdad, que discrimina, que vuelve a desigualar. La discriminación positiva llega a unos extremos en los que yo ya no llego a entender si beneficia o perjudica a las mujeres. Insisto, una ley que va a permitir que las mujeres puedan ocupar en un 60% los puestos de los consejos de administración de las organizaciones y empresas públicas y privadas, pero que a los hombres no se lo va a permitir. ¿Esto es igualdad o desigualdad? Ustedes lo piensan. Y también se empieza ya a elaborar los presupuestos del año 2025 con la clara evidencia de que no van a ser posible su aprobación. De momento le piden a los ministerios que vayan ajustando sus cuentas y solicitando perritas a la ministra de Hacienda. También habrá que pedirle que hagan sus cuentas y pidan sus perritas a los distintos socios con los que quiera consensuar esos presupuestos. Vale, pues trabajemos en el presupuesto de 2025, que eso sí es importante. Y la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, que está más perdida que el barco al arroz, ahora vuelve a la carga con su reducción de la jornada laboral como necesidad básica y prioritaria de los trabajadores de España. Pues no lo sé si será lo más importante, y a mí no me importaría. De todas maneras, ya hay muchísimos estratos de la economía española, fundamentalmente la función pública, que tiene esa jornada laboral de 37 horas y media implantada hace muchísimos años, e incluso la de 37, e incluso la de 35. Pero bueno, sin acuerdo con la patronal esto no se debería ejecutar, pero ya saben ustedes que la vicepresidenta es así. O llega usted a un acuerdo en la línea de lo que yo le estoy diciendo, o se lo voy a poner en la frente sin hablar con usted. La patronal está manifestando que esto es una subida clarísima, encubierta, de salarios, y que lo importante es empezar a introducir en el diálogo social, en el diálogo de la patronal y los trabajadores, la productividad. Ojalá algún día nos demos cuenta que esa es la clave para que un país tenga futuro, que el trabajo que desempeñemos todos los ciudadanos sea productivo, empezando por los trabajadores públicos. Y Cataluña sigue camino hacia su repetición electoral, que se vaticina que será el 13 de octubre. La fecha máxima para intentar un acuerdo de investidura es el 26 de agosto. Siguen intentándolo Illa y Puigdemont. La única opción posible, en mi humilde opinión, es un acuerdo progresista, como ellos llaman, entre el PSC, los comunes y ERC, pero ERC está anclada en interpretar esa financiación singular de una manera muy diferente a cómo la interpreta el Partido Socialista de Cataluña. Y el Consejo de Europa va a reunirse hoy para ratificar los nombramientos a los que han llegado a acuerdo, sin presencia de nuestro presidente, señor Sánchez, que ha delegado el voto en el canciller alemán Scholz por el fallecimiento del suegro de nuestro presidente, el padre de Begoña Gómez, falleció en el día de ayer. Von der Leyen, Costa y Kalas ya tienen sus puestos garantizados y manifiesta así el acuerdo entre conservadores, socialdemócratas y liberales. Se endurece el conflicto en Oriente Próximo. Antes de acabar con Hamas, Israel mira hacia el norte y apunta a Hezbollah. No es lo mismo Hezbollah que Hamas. Muchísimo más estructurado este grupo terrorista, que tiene estructura militar con más de 50.000 efectivos. La amenaza es real y se puede extender el conflicto al Líbano. El gobierno de Israel advierte que tienen la capacidad militar para llevar a la edad de piedra al Líbano. Y Turquía manifiesta su apoyo incondicional al Estado libanés. Estados Unidos y Unión y la ONU piden calma y reducir el tono beligerante de su íntimo amigo Israel. Y la OTAN podría entrar en un conflicto donde Turquía, miembro de la OTAN, está a favor de defender los intereses en contra de Israel. Se agrava el conflicto, sin olvidar que sigue el exterminio de los palestinos en Gaza de una manera cruel. Ayer, último debate en Gran Bretaña entre Sunak y Starmer. Empiecen a aprenderse este nombre de Starmer, que es posiblemente, bueno, claramente va a ser el primer ministro británico a partir de las próximas elecciones. Bueno, pues ayer se produjo el último debate con los temas en candelero de británicos: la inmigración, el proyecto Ruanda de sacar a los inmigrantes ilegales hacia Ruanda, el incremento o disminución de los impuestos, el Brexit en el centro del debate. Previsible victoria laborista, solo pendiente de saber cuál es el resultado. Las últimas encuestas dan un 40-18 y el debate de los Tories tras 14 años de gobierno simplemente consiste en ver qué tamaño de la debacle va a ser. Cinco primeros ministros los han acompañado: Cameron, May, Johnson, Truss y el actual Sunak, y numerosos escándalos como la Partygate de Johnson y las apuestas sobre cuándo serían las elecciones. Sin olvidar el Brexit que acompaña a todos los británicos. Y hoy primer debate entre Trump y Biden. No sé quién es peor, pero ahí los tenemos a los dos con posible control antidroga, o al menos eso dicen unos de los otros. Quizás hemos interpretado mal las palabras, puesto que medicamento y droga en inglés se escriben exactamente igual. Y quizás la noticia más desagradable, pero la más preocupante y la que no debemos olvidar nunca. Datos de Cáritas: el 50% de las personas que han atendido tienen empleo. Esto sí que es un cohete hacia el desastre. No sé si la economía española va bien, pero de luego las familias no lo están pasando bien. 50% de las personas que han sido atendidas por Cáritas, tienen empleo. La pobreza laboral es un gran problema que hay que mirar de frente, porque no vamos por buen camino. Piden ayudas para alquileres, para suministros eléctricos y para alimentarse ellos y su familia. Tremendo. Bueno, y buena noticia, ya tenemos a un buen rival para octavo, Georgia. Menos mal Georgia. Menos mal que en España tenemos un buen equipo de fútbol para taparnos los ojos y mirar para otro lado. Georgia ganó a Portugal de Cristiano Ronaldo por 2-0 y ya lo tenemos esperándonos en octavos de final de la Eurocopa. Le hemos ganado 1-7 y 3-1 en la fase de clasificación, así que todas las esperanzas puestas en pasar a cuartos. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en la vertiente nordeste y en el extremo noroeste, sin descartar alguna racha ocasional muy fuerte durante esta tarde en la fachada sur del área metropolitana. Predominarán las brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento flojo de componente oeste. En el cielo hoy tendremos intervalos nubosos, con predominio de los cielos poco nubosos en el este de la isla. En el norte tenderá cielos nubosos al final del día. En cumbres centrales, cielo despejado. Hay probabilidad de lluvias débiles ocasionales en medianías del nordeste. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios, con ligeros descensos en medianías y zonas altas. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz, 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ¿qué pasa? Está ahí don Javier Abreu. Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Que me tiene que poner aquí media hora esperando para que te tenga que escuchar?
No, es que sabe que la tecnología necesita estar que espera. El tiempo, hay que explicar que el tiempo va a ser bueno.
Hay que respetar el tiempo de los demás también, ¿eh?
Y de así te enteras tú de qué tiempo va a hacer en Tenerife.
No, yo no tengo necesidad. Te pones ahí para que yo te escuche.
No, eso es José, que no tiene más mano. El pobre ya no tiene más mano. Es un pulpo como Paul, pero tiene 8. Y con 8 ya sabe lo que puede hacer. Oye, escúchame, que yo tenía muchas ganas de apretarte hoy bien el tiempo, a usar bien el tiempo, porque hay muchas cosas que quiero saber tu opinión. La primera es si estás satisfecho con este acercamiento del PP de Feijóo al PSOE de Sánchez con este acuerdo sobre la renovación del Consejo General Provincial, que en mi opinión ha sido impuesto por Europa. Pero bueno, yo veo mucho más satisfecho a Sánchez que a Feijóo, ¿no? Parece que a Feijóo le ha costado trabajo tomar la decisión. Sánchez está contento y satisfecho.
Pues yo creo que un acuerdo fuera de sentido y sin sentido y absurdo.
Vaya.
Y ahí el que ha perdido es el PSOE. Pero como quería resolver el problema del Consejo General del Poder Judicial, que tenía secuestrado y que ha tenido secuestrado 5 años y medio el Partido Popular, pues no le ha quedado otra que negociarlo con un mediador que es Europa, pero que lo tenía bloqueado era el Partido Popular. Y el que gana en esta historia a largo plazo es el Partido Popular.
¿Y por qué?
Y cada vez que pueda la volverán a hacer.
¿Pero y por qué? Porque
ellos creen que el Estado les pertenece, ¿eh? Porque ellos creen que ellos pueden incumplir la Constitución y porque ellos parten de la base de que los jueces están a su servicio y que son de su propiedad y de y su ideología. Ellos no están buscando la independencia del Poder Judicial, ni que sea órganos independientes, ni que la magistratura en su conjunto sea una magistratura eficiente, eficaz e independiente de cualquier poder político. Ellos lo que están buscando es colocar a sus amigos y ya está.
Pero si están diciendo que los jueces elijan a sus pares, como dice Europa, eso lo ponen en la
sí, bueno, mira, la todo que hizo eso referencia a Bolaño. Para los bobos que se lo quieran creer.
Pero lo ponen en el texto.
Bueno, pero que lo pongan en el texto, porque se lo quieran creer, los bobos que se lo quieran creer, ya les llamo bobo e incrédulo.
Pero a ti no te parece bien si que los jueces elijan
creer
a los jueces.
Si tú quieres una justicia independiente y eficaz, ponle recursos y ponle medios. Si no, no me estés hablando de chuminadas y
tonterías. En eso estoy de acuerdo.
Que eso lo único que ocupa es el lugar en el cerebro de aquellos iluminados que no tienen ni idea de nada y no quieren pensar por sí mismos.
Pero escúchame, yo estoy de acuerdo.
Si tú me quieres decir a mí que algo que funcione, ponle medios y ponle recursos.
Esa
para
clave.
Que verdaderamente sean independientes.
¿Pero a ti te parece mal que los jueces elijan a sus órganos
claro
de gobierno?
Sí.
¿Por qué?
Porque ningún médico en un hospital elige a su jefe. Ni los policías eligen a los policías. Pero ¿y esto de dónde nos quieren llevar?
Pero vamos a ver,
escúchame. Se lo han sacado. ¡Qué bonito queda!
Pero el poder...
Bueno, pues mañana. Los médicos que elijan a los médicos.
No tiene nada que ver, Javi. No seas populista.
No tiene nada que ver para ti, pero
no. Para mí no. Los médicos no son un poder político, no son un poder del Estado. No hay una separación de poderes entre medicina
y salud. Y luego dice, bueno, pues no me interesa.
No, a mí no me interesa
tu opinión. Pues vale, chico.
Te contrapeso, ¿no? Te digo una opinión diferente. Yo creo que los jueces, dice Europa, que deben ser elegidos por los jueces.
Eso no es verdad, porque Europa tiene muchos modelos de elección de los jueces.
Sí, sí, pero los jueces eligen a los jueces.
No, señor. Los jueces en Europa no eligen a los jueces.
Todos menos dos, menos Polonia. Y le han dicho, vamos a hacerlo, vamos a arreglarlo.
Eso tampoco es verdad.
Bueno.
Porque Italia elige la mitad ellos.
Vale.
Y la otra mitad la eligen los que ellos habían puesto anteriormente.
De eso se trata. que participen.
Pues entonces estamos en la misma. Vamos a ver. Si yo pongo a 5 personas en un órgano y tiempo después a mí como parlamento me toca elegir otros 5, digo, no, los jueces eligieron a los 5. No, los 5 que yo puse antes, que se quedan ahí porque se permanecen un tiempo, elegirán a los otros 5 que les van a sustituir en nombre de los jueces. Y ya yo nombraré otros 5. Cada país tiene un modelo diferente. Los Estados Unidos, el presidente los nombra unilateralmente él.
Bueno, eso es vitalicio y hay una comisión que elige los candidatos.
Sí, bueno, la comisión que elige los candidatos ya me la conozco yo. Tú no te preocupes, que si tú quieres que algo no funcione, tú creas una comisión.
Ya, yo estoy de acuerdo también contigo. Pero a ti no te parece bien.
No me estén engañando.
¿No te parece bien que se despolitice el Poder Judicial?
Todos los países democráticos de nuestro entorno quieren influir en el Poder Judicial y necesitan controlar el Poder Judicial. No hay ni un solo país que no lo haga.
Que no quiera, pero oye, no está mal que los...
No, y lo hacen.
No está mal que los ciudadanos exijamos a nuestros políticos que intenten conseguir la mayor independencia del Poder Judicial de la política.
Ni con la teoría de los jueces que elijan a los jueces, no.
¿Pero por qué no?
Yo quiero elegir a los políticos y como el poder emana del pueblo, que el pueblo elija a quienes le van a juzgar.
Pero eso no es el espíritu de una democracia, tiene que haber contrapesos, no puede estar todo en manos de los mismos, ¿no?
A mí no me van a nombrar juez.
La democracia es la democracia. ¿Qué miedo hay a que los jueces elijan a sus órganos de gobierno? No van
Yo
a legislar.
Tengo mucho miedo a que los jueces elijan a los jueces, que los militares elijan a los militares, que los médicos elijan a los médicos.
Pues en los colegios profesionales así es, ¿eh? En los colegios profesionales los médicos elijan a los médicos, los arquitectos a los arquitectos,
sí, claro,
los farmacéuticos
no
los farmacéuticos. Claro, no
parece
son poderes del Estado.
Y tu colectivo.
Pero no son poderes del Estado. Yo te lo digo sinceramente, a mí no me da miedo la democracia.
Si los jueces quieren ser independientes, ¿sabes lo que tienen que hacer?
¿El qué?
Algo muy simple y muy sencillo. No adscribirse a ninguna asociación ni ningún colectivo ideológico.
Estoy de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo.
Empiecen ustedes a decirnos a nosotros,
a
los ciudadanos, que quieren ser un órgano independiente de verdad, ecuánime y serio de un Estado de Derecho. ¿Cómo se comienza esto? Pues muy sencillo, muy fácil. No adscribiéndose ustedes a ningún grupo político, ni ninguna asociación, ni nada parecido, ni opinen ustedes de política. Solo opinen a través de sentencias.
Completamente de acuerdo, Javier. Ahí tiene que ir total
pues,
la razón.
Es que ahí está la madre del cordero. Porque yo veo la asociación conservadora, y veo la progresista, y veo la minoritaria, y veo la otra. Digo, pero si todos están diciendo lo mismo, ¿qué hay de lo mío? Todos quieren ocupar un puesto en función de su ideología, de su historia, de sus relaciones personales o políticas. No, señor. Usted debe ocupar un puesto por su capacidad profesional. Y para eso empiece usted a no estar adscrito, ni a seguirle la corriente, ni el juego, ni el discurso a ningún grupo político, a ninguno es ninguno. Ni
pues
a ningún poder del Estado.
No estaría
Porque
mal abrirse
si usted quiere
debate.
Ser un juez de verdad, juez o jueza independiente, usted no le siga el juego ni al rey, ni al presidente del gobierno, ni a la oposición, ni a nadie. Usted sea independiente. ¿Y usted cómo habla? No en las conversaciones con amigos ni en las filtraciones con los medios. Usted habla a través de sentencia, punto, cumpliendo la ley que deciden los congresos de los diputados. Y a partir de ahí, si usted no está escrito a ninguna formación ni ninguna historia, yo creeré en usted. Todo lo demás, machangadas como el conjunto de Europa.
Bueno, pues hay que mandarle un correo electrónico a la proposición de ley que van a meter en el Congreso para que incorporen eso, porque a mí me parece fantástico.
No va a haber ninguna proposición de ley en el Congreso de los Diputados.
No se han comprometido a hacerla, ¿no?, para mejorar.
Sí, no, eso no es verdad.
Bueno.
Hay que escuchar. Se ha comprometido a presentarla.
¿Eso?
Pero claro, de presentarla quiere decir que, oiga, que allí también hay otros grupos parlamentarios que a ver lo que dicen.
Pero si el PP y el PSOE están de acuerdo...
Una cosa es que se presente y otra cosa es que se apruebe.
Si el PP y el PSOE están de acuerdo, es un
buen
rodillo.
Diego, tú te quieres creer lo que te han vendido los dos y yo no me lo creo.
No, yo quiero creerme la buena intención.
Porque los cargos después de decir blanco y negro uno del otro, el otro del uno, y aquí lo único que hay es un reparto de poder. Y punto.
Pero déjame pensar como que es posible...
Como toda la vida, para esto no hacía falta 5 años de follones de historia.
También estoy de acuerdo contigo, pero déjame que yo piense que todavía estamos a tiempo de que entre el sentido común en el Parlamento de este país.
No
y que
va
se ponga
a entrar en ningún sentido común porque nadie quiere hacer eso, porque ningún partido con dos dedos de frente está pensando en ti o en mí o los ciudadanos generales, están pensando en sus cuotas de poder.
Qué pena,
son partidos políticos.
Ay, qué bien me sienta un baño de realidad a veces cuando tú me lo das. Pero bueno, sigo siendo un poquito ingenuo. Oye, escúchame, que quiero hablar.
La propuesta y ahora se discute, ¿no? El otro la veta, el otro no sé qué. Bueno, pues creamos una comisión especial. Pero si eso lo pactaron para darle una salida al PP. Porque el PP no le quedó más remedio que llegar al acuerdo, y el PSOE también. Los dos ya estaban apurados porque Pedro Sánchez tenía que cumplir su palabra, o este cumple o la semana que viene. Esto lo tenemos que hacer de otra manera, que ya está bien 5 años y medio de tener esto secuestrado.
Y en Europa
o
estaban apretando
los cargos, o esto se rompe.
Y en Europa
entonces el PP dice, bueno, pero a mí dame una salida. Bueno, ¿qué salida quiere? Ah, no, que me haga, que presentemos la propuesta de ley para reformar, que los jueces elijan a los jueces. Pero tú no quieres eso, ¿verdad? No, pero disimulé. Venga, pues creemos una comisión. Ya está.
Me río porque tienes mucha razón, pero yo sigo queriendo pensar de que este país tiene arreglo. Oye, escúchame, vámonos al ámbito local porque hay que...
país no tiene arreglo porque si fuéramos todos iguales ante la ley, el primero que la hace es el primero que la paga, y sería ecuánime la justicia.
Y no lo es verdad.
La justicia desde el momento que
de
no
momento
es
no lo
ecuánime,
es, pero puede llegar a ser.
No es justicia.
Y como decía que él no dice, la justicia cuando no es rápida ya no deja de ser justicia en este país.
Pero no solo que sea rápida, sino que sea ecuánime. Tú no puedes juzgar de la misma manera a un pobre diablo que a un señor catedrático. No se puede. Entonces, cuando la justicia comienza a ser ecuánime y diga, al cateto del pueblo no puede tener la misma pena que el cacique del pueblo por haber cometido el mismo delito. Eso no es justicia. Eso es injusticia.
Pues tiene razón, pero yo sigo pensando, o sigo queriendo pensar, de que esto tiene arreglo. Dos cositas rápido.
Porque
que se nos va.
Porque tú te gusta que te engañen, y te encanta que te engañen, y que te cuenten cuentitos de la abeja maya. Pero tú sabes que los cuentos son cuentos.
A ver, algún día dejen de serlo. Vamos a un tema.
A ti te gusta que te engañen, no. Tienes que empezar por aquí.
No me gusta que me engañen, me dejo engañar.
Quiero que me engañen.
Bueno, intento generar mi ilusión. Escúchame, ¿qué pasa con Teresa Cruz Oval y Conrado, que fueron allá a la comisión de investigación, que solo sirve para gastar
dinero?
Pues nada,
que nadie sabe lo que estamos hablando ni lo que me estás preguntando, nadie se ha enterado de
pero
eso.
Pero sí, ellos dos sí lo saben, ¿no?
¿Eh?
Ellos dos sí lo saben, ¿no? Sobre todo Conrado.
Tampoco.
¿Conrado no sabe nada?
No quiere saber.
No quiere saber. Ahora eres tú el que quiere que te engañen. Ahora eres tú el que quiere que te engañen.
Pero a mí no hace falta que me engañen. Yo me he leído todo lo que han publicado dos periodistas muy serios, especialmente en el Canarias 7 y en la
7.
Provincia.
Sí,
Que venía firmada esa noticia, afortunadamente. Y yo sé todo lo que han contado allí. Y sé, además, que luego nadie ha presentado ni denuncias ni querellas contra esos periodistas. Luego, lo publicado y lo investigado, ahí está. Y estos dos no han aportado nada, ni van a aportar nada, ni nadie se está enterando de nada lo que allí están diciendo, ni nada. Eso es otra machangada que han montado.
Pero muy amigos no son Conrado y Teresa, ¿no?
Las comisiones de investigación en los congresos, en el Senado, en cualquier otro lugar, no sirven para nada.
Para gastar dinero. Y cobrar.
Para gastar dinero, para tener a todo el mundo entretenido. No sirve para nada. Dejen que la justicia pues investigue lo que pueda, lo que le dejen, y ya está. No me estén volviendo loco con machangada.
No vamos a sacar nada, en eso también estoy de acuerdo contigo.
Las comisiones en los congresos y en los senados y todo esto debería ser para mejorar, para arreglar cosas. No, porque tú me dijiste, porque yo te dije, eso no sirve para nada. Eso, mañana llega un juez, se chaveta y se los tira todo abajo. Y llega otro serio, lo arregla y nadie le va a aplaudir, sino lo van a machacar a ese juez que lo arregle.
Pasa que Teresa ayer dijo en la comisión del Senado que ya no quería al amigo Conrado, porque le llamó conseguidor, no gestor.
Pero si ella no tanto que no lo quería, porque lo cesó.
No, la cesaron.
Ella no le renovó en el puesto.
Y después la cesaron a ella.
Y después por a ella, era ver los cesados a él, la cesaron a ella. Pues ya está.
Y no van a contar nada.
Y no van a contar nada de todo. Es que yo no sé qué pintaba ayer Teresa en ese asunto.
Yo tampoco lo sé, pero mira, yo tenía la ilusión de que iba a alargar, porque Teresa es una tía seria.
¿Pero alargar el qué? Si no estaba ella.
Pero sabía por qué no estaba.
Ah, pues sabía que no estaba, eso no es cuestión de la comisión.
Algo sabría ella cuando...
No, es que estamos confundiendo. La comisión se constituye con un objetivo: averiguar cómo y de qué manera se realizaron los contratos. Y si ella no estaba a la hora de hacer esos contratos, ¿para qué la citaron?
Hombre, por si quería explicar por qué la citaron, a lo mejor se lo propusieron y ella dijo, no quiero entrar en este juego. Entonces,
no puede decir eso porque ella fue cesada y los contratos y todo el follón vino después. Ella no estaba allí.
Sí, ella no hizo nada mal. Ella lo que hizo fue cesarla cuando llegó el COVID.
Pues él no estaba. El de haberla llamado a la comisión era ver si caía una breva del cielo y tenían suerte y decía alguna burrada, pero ella no podía mentir en la comisión y no podía acusar a nadie porque no tiene pruebas seguramente y lo... oída.
Ya te has dado el alarma de las 8, así que nada más que una cosita. ¿Sabes algo de Nivel Lady Barreto y lo que le pasó con el jefe de la policía? Porque el hombre hizo
sí,
un comentario.
El señor jefe de la policía, el comisario, es una bellísima persona.
¿Verdad?
El santo, el señor ¿cómo se llama?
Jonay Santo.
¿Eh?
Jonay Santo, ¿no es?
No, no, Santo, Luis Santo. Luis Santo, es una bellísima persona y un gran profesional. Yo doy la mano por él y lo que haga falta.
Simplemente hice un comentario, a lo mejor, de que los que estaban gestionando el incendio...
Me da igual el comentario que hicieron.
Pero mira lo que le hicieron al hombre.
La policía, que lo están persiguiendo.
También estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, hablamos de Nieves Lady la semana que viene, que se ha quitado en medio y le ha mandado el marrón a otro.
No, eso es una vergüenza lo que ha hecho. Y perseguir a un profesional y a un funcionario como la copa de un pino no tiene sentido. Eso es una sinvergüenzada lo que están haciendo con este hombre.
Yo estoy de acuerdo contigo también. Y poco se está hablando de ese tema. Poco se está hablando.
Es verdad.
Un abrazo,
adiós.
Don Javier. Que
sigue soñando, sigue soñando.
Y tú también. Bueno, pues hoy celebramos el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, el motor de la economía de este país, hasta que no se solucione eso de que tengamos más capacidad de generar empresas. De momento, la economía española está en manos de microempresas y pequeñas y medianas empresas. Hoy celebramos su Día Internacional. También el Día Internacional de las Personas Sordociegas y el Día Mundial del Microbioma. Día de la Concienciación sobre el Trastorno del Estrés Postraumático, el TEPT. Y en España se celebra el Día Nacional en homenaje a las víctimas del terrorismo. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Ladislao, Zoila, Zoilos, Cirilos y Gudenas.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y ya sabes, si te toca pasar la ITV, recuerda que ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+, en La Zamora, el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues ya son las 8 y 2 minutos, momento de darle los buenos días a nuestro colaborador de todos los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Estábamos acabando de hablar con nuestro querido y común amigo Javier Abreu sobre el tema de la comisión de investigación sobre el caso Mascarillas de Canarias, bueno, en el Senado de toda España, pero ayer tocaba el turno a los contratos que se gestionaron en Canarias. Y fueron invitados Conrado Domínguez y Teresa Cruz Oval, uno por la mañana y uno por la tarde. Uno no quiso decir ni esta boca es mía, mandó un burofax diciendo que no iba a contestar a las preguntas porque estaba incurso en un procedimiento judicial y que se acogía a su derecho a no declarar, que no entiendo muy bien que una comisión se vaya a no declarar. Y Teresa Cruz Oval, que fue consejera de Sanidad antes de la pandemia y que no se iba bien con Conrado. No aclararon nada, Rafa.
No, vamos a ver, es que en mi modesta opinión, las comisiones parlamentarias para investigar hechos que están en juzgados, bueno, en general para poco sirven, pero los que están en juzgados, ¿no? Vamos a ver, la contestación de Conrado pues era esperable, ¿no? Si está inmerso en un proceso judicial, ¿qué va a decir? Nada. Y si no está en esto, pues al final el resultado de la comisión tiene que ver con la aritmética de la comisión. Si hay mayoría del grupo A, pues saldrá lo que le conviene decir al grupo A, y si no al grupo B. Yo entiendo que cuando hay un delito, lo que hay que hacer es reforzar a los tribunales para que resuelvan pronto y resuelvan de modo justo, ¿no?
Deberíamos los ciudadanos levantar la voz, porque eso, claro, que acaba, eso que acabas de decir, usted quiere que esto salga bien y dote de recursos y de medios al órgano competente, que es la justicia. Porque claro, ¿cuánto nos cuesta las comisiones del Senado y del Congreso? ¿Cuánto nos cuesta? Debería alguien decir cuánto cuesta, porque nos va a costar miles de euros, pero muchos cientos de miles de euros.
Pues seguro solo en dietas y en historias de estas.
Que se lo llevan los diputados que forman parte de las comisiones.
Además, esta comisión en concreto, que en paralelo está en el Senado y otra similar en el Congreso de los Diputados, cuando terminen veremos que los resultados, el informe resultante de estas comisiones, pues van a ser opuestos. Uno va a ser lo que le guste al Partido Socialista y otro va a ser lo que le guste al Partido Popular. ¿Por qué? Pues por la aritmética parlamentaria. La del Senado, hay mayoría absoluta del Partido Popular, y saldrá lo que estos digan. Y es, yo creo que eso son tonterías. Bueno, no, tonterías no, porque es importante. Además, al final, lo que hacen es desdibujar la opinión de los ciudadanos y algo más importante aún, la confianza que los ciudadanos depositamos en los parlamentos, en los juzgados, etcétera, etcétera.
Yo propondría, si alguien escucha, que lo apunte, que cuando vayan a montar una comisión de investigación en el Congreso o en el Senado, que valoren o hagan un presupuesto del coste que va a suponer eso a las arcas públicas, y que en vez de dárselo a los diputados que participan en esas comisiones, que hagan una modificación del presupuesto e incrementen el presupuesto de justicia para que pongan más recursos en ese caso que quieren investigar.
Sin duda, bueno, es que todo es una puesta en escena.
Total.
Todo es un teatro. Es una lástima, ¿eh? Es una lástima. Pues vamos, en estos dos días últimos lo hemos visto con el acuerdo entre el PP y el PSOE en el procedimiento para renovar el Consejo del Poder Judicial. Ahora, pues pa este viaje no necesitábamos alforjas.
Algunas voces dicen que el acuerdo que habían visto, el que había preparado Teodoro García Egea y Pablo Casado, es exactamente igual, es una copia total, no hay ni un punto de diferencia. Pues, yo no conozco el de Casado, no lo conozco.
En todo caso, está a mitad camino entre lo que parece o contaban que deseaba que ocurriera el Partido Socialista y lo que quería, que es la salida de cuando dos tratan de ponerse de acuerdo, pues cada uno tiene que ir, dar marcha atrás a sus pretensiones y quedar en un punto más o menos intermedio. Ahora, bueno, esperemos que quienes tienen el poder en este momento cumplan con lo acordado. Me estoy refiriendo a efectivamente generar una normativa que haga que los nombramientos de los jueces salgan de la esfera partidaria. Yo, a mí me gusta distinguir entre partidario y política, pero la política es muy seria. Dudo que salga cualquiera que salga la norma se aleje de esto, porque no nos olvidemos que los magistrados y todos los miembros de los tribunales están adscritos básicamente a tres asociaciones, ¿no? Que todas tienen un equivalente en el mundo de lo partidario. Hablemos de Juicios para la Democracia, la otra, pues no recuerdo ahora mismo los nombres, pero en fin, el reflejo de lo partidario está en las asociaciones profesionales, que a mí me da la impresión que no tienen demasiado de profesionales, tienen más de eso de...
Me apunto en una cuerda o en la otra, ¿no? Me apunto en esta asociación para que me mires cuando vayas a renovar.
De ese agrupamiento que hasta me cuesta decir ideológico, ¿no? Porque más bien hablar de lo partidario es casi de hablar de club de amiguetes.
Y después tienes que hacer también el reparto porcentual entre comunidades autónomas, porque no olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial se nutre de reconocidos juristas, pero además tienen que ser jueces. Y normalmente son miembros del Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas o de la Fiscalía de las comunidades autónomas. Resulta que Canarias solamente ha exportado a esa lista de 20 vocales a una fiscal de Las Palmas de Gran Canaria, más nada. El resto son de Navarra. Sí, también hay que atender las necesidades territoriales. Esto es complicado, con el mote es muy complicado.
De todo el acuerdo, me parece que lo más sustancial es que tenga que pasar al menos 5 años para que alguien que ocupó un alto cargo en la administración, dígase ministro, secretario de Estado, etcétera, etcétera, no pueda ocupar un puesto en la esfera de lo judicial, digamos.
Y el retorno. Y
el general, miembro del Tribunal Constitucional, que por cierto, el Tribunal Constitucional lo único que tiene de parecido a los tribunales de justicia
es el nombre.
Porque
aunque no algunos se empeñan en confundir a la opinión pública, Rafa, hay una mala intencionalidad para colocar al Tribunal Constitucional encima del Supremo, una mala intencionalidad muy grave, que no tiene nada que ver, y muy bien lo has dicho, y hay que hacer mucho hincapié en ese tema. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional, su misión es emitir dictámenes sobre la constitucionalidad de las leyes, sobre todo emitidas desde el Poder Legislativo, y garantizar los derechos individuales de los ciudadanos. No tiene más. Y eso no es, aunque se llame
tribunal,
no es equiparable al mismo término lingüístico cuando nos referimos pues al Tribunal Supremo o a cualquier otro, ¿no?
Vamos, que cuando uno acaba en el Tribunal Supremo, un recurso cabe para el Tribunal Europeo, que es el que está por encima del Supremo de cada país,
no el
Constitucional.
No al Constitucional. Yo, en fin, no entiendo las últimas dictámenes del Tribunal Constitucional en relación con sentencias del Tribunal Supremo.
¿Por qué hay algunos políticos que han recurrido al Tribunal Constitucional conociendo la composición del mismo y la ideología que impera para que le enmiende la plana al Tribunal Supremo? Pero es que hay que hacer mucho hincapié en ese tema. El Tribunal Constitucional se inventó o se constituyó en este país para garantizar que las leyes que salían del Parlamento y del Senado no atentaban contra la Constitución, y en una época gloriosa que algunos quieren olvidar, el Tribunal Constitucional era casi la tercera cámara. Una vez que estaba aprobada la ley en el Congreso, ratificada en el Senado, antes de publicarla en el boletín, el Tribunal Constitucional emitía un informe de constitucionalidad para que no se fuera construyendo un Estado en base a leyes que no fueran anticonstitucionales. En algún momento eso se cambió y decía, bueno, ahora va a actuar usted cuando alguien recurra. Y ya la liamos.
Sus miembros no tienen por qué ser miembros de la judicatura.
Ni siquiera jueces, exactamente. Son juristas, abogados, letrados.
Como el relato y la percepción del relato tiene más poder que la verdad, pues a medida de repetir y repetir y repetir algo, terminamos los ciudadanos que somos legos, vamos, que podemos entender mucho de nuestro oficio, pero nada más, pues terminamos diciendo sí, amén.
Oye, ¿qué te parece lo de Bolivia? Que yo digo que es una telenovela, el intento de golpe de Estado, esto que es genial, con la cámara por delante, los blindados entrando, los policías o los militares como si fueran troyanos allí. Y después resulta que en cara a cara el general golpista con el presidente de... ¿Qué ha pasado?
Solo faltaba que al final vinieran los textos del crédito, ¿no?
¿Es verdad?
Primer actor, Pepe no sé qué, y el otro...
¿Alguien se puede creer eso?
Yo lo primero que pensé al ver la sobre todo la puesta en escena, ¿no?
¿Verdad? La puesta en escena es tremenda.
Es que ahí me recordó bastante al asunto de Tejero.
Esto es más burdo, ¿eh? Porque, esto es más burdo. Estaba la televisión porque, acompañando a los militares.
Claro, me explico porque ¿quién puede, a toro pasado o no pasado, pensar que el acontecimiento aquel de Tejero era algo preparado por de modo rocambolesco por poderes ocultos y tal? Bueno, pues esto me imagino que algo parecido ha debido ser, y que además a este general, pues porque claro, me imagino que la equivalencia de un general de esos países no es con un general de Europa, por ejemplo.
Sí, porque el nivel del paisano, ¿eh?
Claro.
Pues, general Zúñiga, quedó usted detenido. El tío haciendo una declaración a la televisión y no estamos detrás deteniéndolo.
Eso se lo dice el presidente. El presidente con,
qué poco
con
serio
nada en las manos y el general Zúñiga en un blindado y con armas.
De verdad, este mundo está loco, ¿eh?
Sí. Sí, yo no sé si loco, en fin, no tengo palabras para calificarlo, ¿no?
Oye, una noticia que yo quería comentar. Tengo varias, porque hoy hay una densidad de cosas que a mí me gustaría comentar. ¿Qué te parece los datos de Cáritas que nos informan al resto de los mortales que el 50% de la atención o de las personas atendidas tienen contrato de trabajo y tienen que recibir ayuda de Cáritas para pagar o bien el alquiler, o bien la factura de la luz, o bien para llegar a final de mes en alimentación? Teniendo trabajo,
En fin, es un drama, es grave. Porque eso señala o bien que el coste de la vida está tan disparado que ni siquiera las encuestas lo recogen, o bien que iba a decir algo, pero se puede malinterpretar. ¿Cuántos iPhone están en manos de los que van a pedir ayuda a Cáritas? Digo iPhone por decir una marca que cuesta mucho. Hoy yo creo que todos nos hemos metido en un nivel de vida y de gastos muy muy por encima de lo que cada uno tiene en relación con sus capacidades económicas. Si a esto le sumas que en los últimos año y medio o dos años el costo de lo cotidiano, de lo fundamental, de lo de comer, pues se ha subido algunas cosas por encima del 40%, es entendible.
El mercado del alquiler y el mercado de la alimentación.
Sí, el alquiler es un disparate.
Es un disparate.
Vamos a ver, yo insisto en que la solución, bueno, el coste del alquiler es consecuencia de muchas cosas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la más importante es de la ausencia total de vivienda protegida en alquiler. Y cuando digo vivienda protegida, no es vivienda que se subvenciona un poquito, se le quita impuestos para facilitar la compra. No. Vivienda en alquiler, alquileres promovidos desde las administraciones públicas. Insisto, creo en lo que he dicho muchas veces. Ahora mismo en la isla de Tenerife, que es lo que más nos ocupa y lo que más cerca tenemos, no existe ni una vivienda en alquiler, porque desde los años 70 no se ha construido promovido desde administraciones públicas ni una sola vivienda para ponerla en alquiler.
No, y desde luego, en el mercado del alquiler social que garantice el derecho constitucional de que la gente pueda acceder a una vivienda, llevamos años sin hacer absolutamente nada.
Yo te digo, yo creo que desde los años 70, pero nada, en Tenerife, la última promoción de viviendas en alquiler, vamos, de alguna entidad, fueron las viviendas que están en la parte baja del polígono de Añaza, en Santa María del Mar. Y bueno, y además, esas que las me parece que las administra Gestplan, creo que ya no quedan muchas de las que están en alquiler. Las del padre Ancheta, que quizá fue aquí en La Laguna, que fue quizá una promoción anterior, es cierto, bueno, de una entidad importante por el número de viviendas que era, pues ahora mismo todas son propiedad de los que las habitan. Porque, bueno, pues se quitó la administración, quien quiera que fuera quien lo administraba, se quitó esa molestia de en medio, que es administrar viviendas, que en fin, no es fácil administrar vivienda en alquiler, pero si queremos garantizar, si queremos que esté garantizado el derecho a la vivienda para todas estas familias que son, como se dice ahora, vulnerables, pues no hay otra solución que desde las administraciones públicas se promuevan la existencia de esas viviendas. No hay otra.
No,
¿Hay otras circunstancias que han encarecido el mercado? Pues sí, y la siguiente circunstancia más importante es que han desaparecido las grúas. Pongamos vista atrás, y entre el 2000-2007, por cualquier calle que pasaras de las ciudades más importantes, pues veías edificios en construcción. Y claro, la ley de la oferta y la demanda funciona en todo. Si hay más demandantes de vivienda que ofertantes, pues el precio sube. eso es justo y justo, no, pero es la ley del mercado, que es el sistema del que nos hemos dotado. La forma de controlarlo es poner un contrapunto. Primero, estimular la construcción de viviendas para que haya una oferta mayor y, sobre todo, la promoción de viviendas públicas para ponerlas en alquiler a precios razonables y adecuados a la economía de quienes la van a alquilar. Pero, bueno, es más fácil decir, no, la culpa la tienen las viviendas ocupacionales, que parte de la realidad sí que es, pero solo una parte y mínima.
Yo, el tema del alquiler es una cosa que cada día me preocupa más, porque aparte de no haber oferta, los precios están disparatadísimos.
Ahora mismo, por decir un sitio que conozco porque voy con frecuencia, en Los Cristianos, un apartamento que esté más o menos situado en el área del casco urbano de Los Cristianos, que tenga una habitación, salón, cocina y nada más, puede estar en alrededor de los 1.000 euros, incluso dependiendo cuál y cómo sea la calidad del complejo, por encima de los 1.000 euros al mes. No, vamos. Y en la parte alta, digamos que es donde pudiera haber, pues en San Isidro, Cabo Blanco, La Camella, pues bueno, luego si seguimos hacia Deje también, no esos niveles, pero vamos, menos de 600 o 700 euros al mes, un apartamento de esas condiciones no se encuentra. Es así, pero claro que es que la demanda es superior a la oferta.
Pues que sigamos trabajando en las líneas en las que estamos trabajando, como bueno, nuestra política está trabajando, y que no atiendan este problema, que se puede convertir en un problema aparte del de la migración, ¿no?
Además, la solución se prolongará en el tiempo, pero si no se empiezan a adoptar medidas, los planes urbanísticos están parados, no sé si por la compleja burocracia del planeamiento en este momento, o porque no hay suelo a disposición de los promotores de viviendas. En fin, es así. No es un problema sencillo, es un problema que tiene muchas facetas y la solución no se puede atribuir solo a una cuestión.
La verdad es que no. Bueno, tenemos una buena noticia, es que Gran Canaria por fin ha sido seleccionada como sede, entre las 11 sedes de...
Pero ahí existe una amenaza de si va a organizar, ser España organizadora del Mundial, ¿no?
Bueno, vamos a confiar que Marruecos no nos va a hacer la
puñeta. A esta altura de la película, sí. No cambiar una cosa de esas no es posible.
Pero bueno, vamos a tener partidos del Mundial aquí en Canarias, aunque sea en la isla
de... De todos modos, un ejemplo de que todo el barullo y todo lo sucio que ha habido en la Real Federación pues no ha influido tanto como el ruido que se ha hecho, porque ahí tenemos la selección española, no, que es campeona de campeones.
No, y ahí va, porque dice que a la que nos ha tocado en octavo le hemos ganado 1-7 y 3-1 en la etapa de clasificación. Ahora, como ganemos 1-0, va a ser poco. Ya sabes, pues somos los españoles.
En el partido contra Portugal jugaron muy bien, ¿eh?
Buah, maravillosamente. Pasa que es que hay que aprender a pronunciar los nombres de los jugadores, porque agüita.
El portero es un crack, ¿eh? El portero es... Por cierto, creo que es el portero del Valencia, ¿no?
Sí, hay un portero, sí, hay dos o tres jugadores que juegan en la liga española, sí, en la primera división, sí, española, sí, pero son nombres de difícil pronunciación. Cuesta un montón, decirlo. Oye, y la última cosita que yo quería comentar contigo, ayer me enteraba casualmente, porque mi hijo me lo comentaba y tal, y estuve intentando enterarme bien del riesgo que corremos los tinerfeños de quedarnos sin facultad de medicina por la posibilidad de que no se cubran las plazas que se van a generar vacantes con las jubilaciones que se avecinan de los profesores de la Facultad de Medicina de La Laguna. Parece que todo está camino de arreglarse, ¿eh?
Sí, sí, vamos, eso hemos visto a última hora de ayer y en las noticias de esta mañana. Pero yo lo que no entiendo, cómo se deja que los problemas... Yo tengo la sensación de que alguien cree que los problemas se resuelven solos, ¿no? Porque esto no es de hoy.
No.
Esto es de 2 años atrás.
Los años pasan, atrás. La gente sabe cuándo se jubila. Dice, cuando llega la edad, claro, se jubila. Claro, es decir, y lo sabemos, claro, desde que lo contratamos.
Claro. De cualquier modo, no termino de entender cómo las facultades de medicina, digo las, porque no solo las de aquí, las de todos los no aumentan las plazas de candidatos a estudiar, siendo como es además una carrera que tiene una demanda tremenda. Yo oí un estudiante para ser matriculado en medicina necesita una notaza, vamos, próximo al 14, entre el 12 y el 13 de calificación.
Dependiendo de la universidad, hay universidades que más del 13.
Sí, sí, bueno, medicina concretamente aquí, y un alumno que tiene el EBAU, que el resultado del EBAU al final es una media entre lo realizado a lo largo del BUP y el examen de
los dos años de bachillerato y el examen de la BAU.
Efectivamente, pues tienen que tener entre 12 y 13 puntos para entrar. Si la máxima nota que se puede tener de EBAU es 14, entonces estamos ante un estudiante de sobresaliente, ¿eh?
De matrícula de honor. Es un tipo de matrícula de honor, ¿eh? Está casi cerca al día.
Claro. Si aumentara la posibilidad de matricularse a medicina, digamos, en un 20-25%, aún así haría falta una notaza para entrar.
Bueno, pues hoy la comisión mixta, ayer...
Tiene tanta demanda y, sin embargo, es la carrera que más esfuerzo necesita. Es la única carrera universitaria que mantiene los 5 años. Que después de los 5 años tienen que prepararse para el MIR.
Rafa, perdona, no son 5. Rafa, no son 5, son 6.
Ah, perdona, sí, 6.
Y después el MIR.
El MIR, que supone otro año de preparación.
Mínimo.
Y que a continuación la especialidad.
La residencia 1, 2, 3, R2, R3 y R4.
Claro, claro. Y a pesar de todo esto, sigue manteniendo una demanda.
Vamos, que un médico, para empezar a ejercer como médico, tiene que tener como mínimo 29 años, 30.
Sí, claro, 28, sí, entre 28 y 30.
Yendo año por curso, es decir, haciendo todo, el MIR en un año, los residentes en 4, la carrera en 6, claro. Es decir, son 11 años de formación.
Y con este cuadro, a pesar de ello, hay demanda. Y demanda de gente, de estudiantes de alta cualificación.
Bueno, pues ayer por la mañana la comisión mixta se reunía con el rector de la universidad, Francisco García, el Servicio Canario de Salud, que estaban un poquito retrasados, y tras 2 años sin haberse reunido, 2 años sin reunirse, han conseguido llegar a un acuerdo para sustituir a las 100 personas que están vacantes hoy. Es decir, no prever, como tú bien dices, Rafa, que dentro de un año se jubila más gente, ¿no? Las 100 que están hoy van a hablar, van a seguir hablando. Pero es importante también el encauzar el dinero que el Cabildo y el año pasado para el tema de las colas y algún otro presupuestito que van a sacar de un lado y de otro para quitarle el techo de amianto de la Facultad de la Ciencia de la Salud, que engloba medicina, a enfermería y a fisioterapia o algo así. Y que llevan tres grados dentro de la facultad. Pero, quitar el techo de amianto.
Pero fíjate, cubrir 100 plazas así de golpe, no sé de dónde van a salir los especialistas necesarios.
Bueno, por lo menos van a cubrirla, que antes estaba en veremos si la iban a cubrir.
En fin.
Terrorífico, Rafa. Pero bueno, esto, vamos a ver si cambiamos un poquito el camino, que hay luces por ahí, ¿no? Aunque la gente está muy desconfiada ya nadie cree a nadie.
Y sobre todo, ir preparando el camino hoy de cara a lo que ocurrirá en los próximos años. No esperar a que lleguen los próximos años y ahí tomar decisiones que no suelen tener solución siendo así.
Pues Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene más.
Un abrazo para ti y uno, como siempre, muy especial para quienes nos escuchan.
Y vete haciendo una apuesta, como hicieron los británicos, para cuando tenemos elección en este país, que ya empieza a haber apuestas.
Llevamos mucho tiempo sin...
estamos perdiendo la buena costumbre de ir a votar una vez cada 15 días. Un abrazo, Rafa.
Adiós.
Bueno, pues aunque oigan esta sintonía, hoy sigue siendo jueves, pero mañana no podíamos, así que hemos adelantado nuestra sección de cine a hoy jueves. Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues gracias por cambiar el día, porque no podíamos pasar sin escuchar tu melodiosa voz una semana. Así que hoy no es viernes, pero hoy tenemos cine.
Bueno, pero teniendo en cuenta que parte de los estrenos de esta semana se han cambiado al miércoles, pues...
Pues estupendo.
Nos hemos quedado en tierra media.
Hemos negociado bien, a la mitad. Bueno, pues empezamos cuando quieras con esas plataformas que te los traen cositas que contar.
Me llamo Galas. Pues sí, vamos cerrando el mes de junio, ya se nota el veranito y empiezan a llegar algunas historias pues de corte más veraniego, más de exterior, como es el caso de Tierra de Mujeres, que es una serie de Apple TV. Es una producción española, de la mano de Ramón Campos y Gemma Neira, pero es verdad que parte de la historia, o el arranque de la historia, tiene lugar en Estados Unidos, en Nueva York, y su protagonista principal, pues la conocemos más por digamos, su perfil en Estados Unidos, que es Eva Longoria, recordada sobre todo pues por la serie Mujeres Desesperadas. Pero después tenemos pues a otras actrices como Carmen Maura o Victoria Basúa, y después también, pues completando el reparto, Santiago Cabrera y Gloria Muñoz. La historia, como decía, empieza en Nueva York, donde tenemos al personaje de Eva Longoria, que es una mujer pues casada con un hombre de éxito en los negocios, que tienen una hija, la vida les va viento en popa, todo pues triunfo tras triunfo, pero de repente pues a la protagonista la visita una pareja de sicarios, porque parece que su marido se ha metido con la gente que no debía y debe un dinero que no está dispuesto a devolver. Entonces pues bueno, la protagonista tiene que coger a su hija y huir de su casa de Estados Unidos, regresar a su pueblo natal en España, un pequeño pueblo vinícola, y ahí pues quedarse a vivir en casa de su madre. Ahí pues bueno, volverá a vivir el contraste entre lo que era su vida en la alta sociedad neoyorquina con regresar al pueblo y a las características de un pequeño pueblo en España.
Me llamo Gala Scott. Ayer mi vida era perfecta. Al menos a mí me parecía que lo era.
¿Es serie o película, Manu?
Es serie, serie.
Perfecto. Pues vámonos a la siguiente propuesta, Amazon Prime.
Os presento... Bueno, pues la siguiente propuesta es Milady Jane, que es un, en este caso sí es una película, viene de la mano de Gemma Burgess, está protagonizada por Emily Bader y por Edward Blumen, y nos recupera la historia de Jane Grey, conocida como la reina de los nueve días, porque ese fue el tiempo que duró su reinado. Fue reina de Inglaterra e Irlanda del 10 de julio al 19 de julio de 1553. En este caso, pues, se casó con Eduardo VI, quien falleció de tuberculosis. Ella fue sentenciada a muerte y decapitada. Y digamos que es una historia trágica que ya ha sido llevada en otras ocasiones al cine, pero que en este caso Milady Jane no pretende ser una película histórica, aunque se basa en un hecho real, aunque está ambientada en el periodo histórico en el que se desarrolló esta historia. Lo que quieren hacer es un cambio, hacer una lectura alternativa de qué hubiese pasado si esa historia real no se hubiese desarrollado tal y como sucedió. En este caso, pues bueno, una lectura más acorde con la mirada feminista del siglo XXI que con el periodo histórico en el que se desarrolla. Aquí pues tenemos a una Jane Grey empoderada, independiente, que no está dispuesta a un poco dejarse llevar por ese destino marcado, y pues, un poco en clave de comedia y un poco en clave de romance, pues vamos a ver esta lectura alternativa de este hecho histórico.
Es para vos. Nada importa más que la monarquía.
Exacto. Bueno, pues saltamos ahora a Movistar Plus.
Pues en Movistar Plus nos llega una película que viene, bueno, pues a ajustarse también a este momento del mes del orgullo. se titula Rabos el musical, una película que bueno, por cine pasó en el mes de abril, aunque es verdad que a nosotros no nos llegó, y ahora pues gracias a la plataforma sí tenemos ocasión de verla. Evidentemente, pues bueno, el título deja poco espacio a la duda. Se trata efectivamente de un musical que toma como punto de partida la historia de tú a Boston y yo a California, pero en clave más irónica, en clave de comedia. Los protagonistas son dos rivales en los negocios, narcisistas, fanfarrones, egocéntricos, que descubren que realmente son gemelos idénticos separados al nacer, que sus padres se divorciaron y bueno, en el acuerdo del divorcio, pues uno de los hijos se fue con el padre y otro de los hijos se fue con la madre. A partir de ahí deciden intercambiar identidades y pues así conocer a digamos el otro progenitor que no han podido conocer e intentar buscar la forma de reunirlo. Una comedia, como digo, con toque muy irónico que no tiene nada que ver con la versión infantil en la que se basa y que está protagonizada por Aaron Jackson, por Josh Sharp, Nathan Lane y Megan Mullally.
Interesante la peliculita esta, vamos a tener que verla. Pues acabamos con una selección en Netflix.
Efectivamente, con Netflix, que nos trae una película que viene protagonizada por Nicole Kidman, por Zac Efron, por Joey King y por Kathy Bates. Se titula Un asunto familiar y en este caso, aunque bueno, si bien como digamos línea principal nos presenta una historia de amor de una mujer madura con un hombre más joven que ella, que además es el jefe de su hija, digamos que esto es prácticamente más bien el punto de partida para el verdadero conflicto, que es el choque entre madre e hija por este romance. La hija pues no lleva muy bien que su madre esté saliendo con su jefe, además su jefe es una estrella de cine bastante egocéntrica con un carácter un tanto particular, y ella lo que tiene miedo sobre todo es que al final le acabe haciendo daño y también pues que esa relación pues pase factura también a su trabajo. Tenemos un tercer personaje que es Kathy Bates, que hace de la abuela y que es la que va a interceder entre madre e hija para intentar pues explicar un poco esa situación y llegar a un consenso. Una cinta pues, con clave de comedia romántica, aunque finalmente pues más bien una mirada intergeneracional entre pues tres personajes femeninos principales.
¿Qué no has dicho eso?
No quiero que le hagan. Bueno, pues vámonos a las salas, que también viene una oferta muy variadita.
Efectivamente, empezamos en la sala con una película de producción española que nos pide pues, irnos a la casa de la playa en verano, aunque en este caso quizás con digamos a lo mejor objetivos no tan festivos. Se llama Casa en Llamas, la nueva película de Dani de la Orden. Se basa en una idea del propio director, pero desarrollada por el guionista Eduard Sola. Está protagonizada por Emma Vilalasau, por Enrique Auquer, por María Rodríguez Soto, Alberto San Juan o Clara Segura, una película coral. Y pues bueno, nos presenta la historia de una familia que se reúne un fin de semana en su casa de la playa, en Calaqués, en la Costa Brava, una reunión familiar orquestada por la madre, ahora mujer divorciada con su expareja, pues ya teniendo otra relación con otra mujer, y que decide reunir a sus hijos para darles una noticia, y es que pues va a vender esa casa de la playa, algo que no va a sentar muy bien a sus hijos, pero tampoco a su expareja, que si bien la casa no está a su nombre, pues tampoco recibe con buenas noticias esa idea de vender la casa, y a partir de ahí pues bueno, se genera el conflicto familiar.
No quiero a mi familia, mamá.
Estoy enamoradísimo de ti.
Bueno, pues una buena opción para pasar un buen rato. Vamos a la siguiente propuesta.
Bueno, en este caso, un proyecto muy personal que viene de la mano de Kevin Costner, muy ambicioso también, porque no estamos hablando de una película, estamos hablando de cuatro, de las que ya ha rodado dos y ahora nos llega el primer capítulo. Se trata de Horizon, An American Saga, capítulo 1, película escrita, dirigida, producida y protagonizada por Kevin Costner, y que nos lleva al terreno del western. Sabemos que Kevin Costner, pues a lo largo de su filmografía, pues ha sido muy adepto a este género, un género que le ha dado algunos de sus grandes éxitos. Su primer papel importante en el cine fue con Silverado, de Lawrence Kasdan. Después, pues estaría Bailando con Lobos, por supuesto, película con la que debutó como director y que fue desde luego un digamos lanzamiento definitivo de su carrera. Tenemos Wyatt Earp, donde volvió a reunirse con Lawrence Kasdan. Tenemos Open Ranch, donde él también dirigió y protagonizó. O sea que sabemos que el western dentro de la pantalla es un terreno pues habitado habitualmente por Kevin Costner, y fuera de la pantalla también. En este caso es una historia que ocupa 15 años de historia, un lapso que va pues desde los años previos a la guerra civil estadounidense a los años posteriores al conflicto, y donde pues la idea de Kevin Costner es regresar a la esencia del género del western. Aparte de Kevin Costner, pues tenemos también otros actores como Sienna Miller, como Sam Worthington, como Gina Malone, y en principio este primer capítulo nos llega ahora en esta semana, cerrando el mes de junio. El segundo capítulo se estrenará a finales de agosto en España, y queda pendiente los otros dos títulos que aún están en proceso de producción.
Ahora sí,
la siguiente propuesta.
Bueno, en este caso es el regreso de un director que parece que no toma respiro. Hablamos de Yorgos Lanthimos, que es el director de Pobres Criaturas, una de las películas de éxito del año pasado, multipremiada, y en un lapso menor de un año pues ya está estrenando su siguiente trabajo, Kinds of Kindness, donde vuelve a repetir con Emma Stone, protagonista de Pobres Criaturas, donde también vuelve a estar Willem Dafoe, que también hace un papel secundario en la anterior. Se incorporan Jesse Plemons, Margaret Qualley y Hong Chao en los papeles principales. Y en este caso hablamos de un regreso del Lanthimos primigenio, porque si bien Lanthimos se dio a conocer con películas bastante irreverentes y absurdas al principio de su carrera, no podemos decir que se haya domesticado con el paso de los tiempos, pero es verdad que bueno, que parecía que iba optando por digamos otro tipo de historias en sus películas recientes, y ahora pues regresa un poco al formato inicial. En este caso pues tres historias protagonizadas por diferentes personajes que buscan tomar las riendas de su propia vida, pero que se encuentran con obstáculos en el camino. La película fue presentada en el Festival de Cannes, donde ganó el premio al mejor actor para Jesse Plemons, y de luego pues bueno, un estreno estrella para aquellos que busquen cine de autor en la cartelera del verano.
Me pidió que me la follara con el uniforme puesto y luego me pegó fuerte.
Bueno, pues la cuarta selección que nos ofrece esta semana.
Pues la cuarta selección es la tercera entrega de una saga que ha tenido bastante éxito, que en este caso no es una continuación, sino una precuela, y que se trata de, digamos, el nuevo capítulo de Un Lugar Tranquilo, Un Lugar Tranquilo Día 1. Un Lugar Tranquilo, sabemos que es una película que fue con la que debutó como director el actor John Krasinski, que ahí pues demostró que tenía buenos mimbres para la dirección. Llevó a cabo también una segunda entrega con muchísimo éxito, y esta tercera entrega pues la ha cedido el testigo a Michael Sarnowski, que es quien se ha encargado no solo de dirigir, sino de desarrollar el guión a partir de una historia ideada por el propio John Krasinski. Krasinski, pues en este caso, pues él prefirió cambiar un poquito de tercio y dirigir Amigos Imaginarios, que lleva pues un mes triunfando en la sala. Un Lugar Tranquilo, día 1, pues nos presenta nuevos personajes, en este caso protagonizados por Lupita Nyong'o, por Joseph King y por Alex Wolff, y nos lleva, como dice su título, al día 1 de la invasión, al momento en el que esta raza alienígena violenta y que se guía por ultrasonido llega a nuestro planeta y empieza pues a arrasar con toda la raza humana. Una cinta pues que es un elemento de ciencia ficción, de terror, y que bueno, tiene que enfrentarse al listón de las dos entregas anteriores, que está bastante alto, pero esperemos que mantenga la línea esbozada por John Krasinski.
Bueno, pues para concluir, tu selección musical en la clave musical de esta semana, que te hemos puesto más sencillo que las semanas anteriores, ¿eh?
Sí, más sencilla, más, bueno, en este caso además que había una opción ineludible, porque Christopher Cross, pues sabemos que tiene un Oscar en su haber, que es por el tema principal de la película Arthur el Sortero de Oro, una película de 1981 que estaba protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli. La música de la película era de Burt Bacharach, y después pues eso supuso también la reunión de Burt Bacharach y Christopher Cross para el tema principal, que más allá de el éxito de la película, que fue una película que en su momento pues fue bastante popular, es verdad que la película ha ido cayendo más en el olvido, pero la canción principal pues ha permanecido en el recuerdo y sigue siendo pues considerada uno de esos grandes temas musicales de la historia del cine.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene, que volveremos el viernes, imagino, y si no el jueves, pero no podemos estar una semana sin oírte. Hasta la semana que viene, bueno, Manu.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues ya son las casi las 9 de la mañana, 5 minutos faltan para las 9 de la mañana en Canarias, 10 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a la ya habitual, los de los jueves, Zaida González. Muy buenos días, Zaida.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Ya no te disculpo yo ni me disculpo a mí mismo de no tenerte aquí en la escaleta, si no es a las 8:30, a las 9 menos cuarto, y si no a las 9, pero tú y yo
lo tenemos que hablar. Lo importante es que estamos, al final, sí. Lo importante es que estamos.
Oye, ayer fui a Santa Cruz. Ayer fui a Santa Cruz y no te vi. Yo creo que ayer fui a Santa Cruz a comer y no te vi. Fueres de las pocas personas que no vi, porque mira que hay gente en Santa Cruz, ¿eh?
Ayer la verdad que tiene una agenda tan grande que no me vi ni yo misma, pero no, me vi corriendo de un lado para otro, pero qué pena no haberme avisado y
del PP veía varios. Del PP veía varios. Es que tuve el placer de que me invitara a comer un amigo en común que tenemos, y me dijo, la gente de bien vamos a comer a la 1:30, así que nos vamos a un sitio guapo de Santa Cruz, no muy caro, pero donde va muchísima gente a comer. Y llegamos lo primero nosotros y empezó a entrar gente por allí, macho, y casi no acabamos de comer. Venga a saludar, porque el que estaba comiendo conmigo, yo con él, es más popular que la madre que lo parió y conocía a everybody. Pero saludé, yo que sé, había, yo qué cantidad de gente. Digo, qué bien se vive en el norte, que en el norte va uno a comer y no saluda a nadie. Y aquí, bueno, qué horror.
Si yo me quedé con la parte de lo de la gente de bien como a la 1:30, pues yo tengo que ser de lo peor, porque vamos, con suerte yo voy a comer a las 4.
Escúchame, que allá a las 3:30 dice, ve, ahora empieza a llegar toda la gente de los ayuntamientos a las 3:30.
Con suerte. Si tienes la suerte de poder comer.
Pues pasamos un mediodía bastante, bastante agradable ayer en Santa Cruz y saludamos a mucha gente que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Pero bueno, tenemos el placer de hablar contigo y que tú nos traslades el sentir de Santa Cruz, porque hay muchas cosas que afectan aquí al norte que salen de esa capital a la que tanto queremos. Oye, ¿qué pasa con
Madrid? Sí, pero eso es lo que pasa con Madrid, ¿no? Que todo el mundo identifica a Madrid con el gobierno de España y resulta que no, hay muchas cosas, sí, Santa Cruz es la capital, pero no tenemos nada que ver con cosas tanto o buenas o malas, no voy a poner solamente lo malo. Que salen del gobierno de Canarias.
No, pero ¿quién no va a Santa Cruz? Yo que soy un encerrado del norte, que estoy enamorado hace muchos años de aquí y procuro ir lo menos posible porque no me gustan las colas de la TF5 y además hasta lo de la mañana siempre estoy aquí, no estoy en la carretera. Pero siempre es agradable ir a la capital. Y de vez en cuando...
Sí,
no,
y estamos trabajando desde el ayuntamiento también ahora, en serio, estamos trabajando muy activamente por mejorar nuestras calles y mejorar nuestra ciudad y por lo tanto cada vez hay más vida, cada vez hay más actividad, más eventos, pasa muchas cosas en nuestra ciudad y la verdad que aunque a ti no te apetezca mucho venir a la ciudad por las colas, bueno, hay otros horarios en los que se puede venir, que no es en la hora punta cuando vienes a disfrutar de Santa Cruz y bueno, poco a poco la estamos mejorando mucho más.
Además ya hay cola, para allá y para acá. Si vas para allá después, sí. Para acá también hay cola, sobre todo a mediodía, ¿no? A mediodía es horrible. Oye, ¿qué pasa con la polémica que hay ahora con el tema del carril hacia las Teresitas? ¿Está bien estudiado eso? ¿No está bien estudiado?
Bueno, desde el área de movilidad, esto es un proyecto que está trabajando y ha hecho la prueba hace poco el área de movilidad, porque cierto es que, bueno, lo que se está intentando fomentar también es el uso del transporte público hacia las Teresitas. ¿Por qué? Porque, bueno, en épocas estivales o en días de mucho calor, se colapsan las vías. Entonces, una de las alternativas, a la vista de que el tranvía, bueno, pues si conseguimos que se haga, pues tardará mucho en llegar, es proponer un sistema de un carril exclusivo para guagua, de tal manera que, bueno, que a la gente se le haga atractivo ir y volver en guagua, habida cuenta que no va a tener colas, porque es un carril liberado para las guaguas. Eso que genera que aquellas personas que vayan en coche, como solo queda un carril útil, pues bueno, pues se verán que en ese carril, cuando vas en coche, también va a estar utilizado por las bicicletas, lo que va a ralentizar también la llegada a las Teresitas cuando llegas en coche. Bueno, Pues la idea es esa, ¿no? Es fomentar el uso del transporte público para ir y volver de las Teresitas, porque realmente es una actividad donde tú vas, te bañas y luego vuelves. Y si tienes un buen sistema de transporte que te lleve, te traiga y que no te haga necesario llevar tu coche, pues bueno, eso es lo que se está intentando fomentar.
¿Va a ser una solución para este verano o este verano no vamos a tenerla?
Bueno, ya se hizo una primera prueba con la mala suerte también de que fue un día con viento, la verdad que poco deseable, fue un fin de semana que fue poco atractivo para ir a la playa y la verdad que, bueno, claro, funcionó, pero porque no había ese volumen de vehículos que van a transitar por la misma vía que va a quedar abierta junto con los ciclistas, por lo tanto no hubo los resultados que parece que se arrojaron de esa prueba inicial. No hubo un volumen de vehículos importante que al final hiciera ver cuáles son los problemas que se pueden dar, ¿no? Entonces se está planteando por parte del área de movilidad volver a repetir la prueba en un día, en un fin de semana que haga solito. Lo que pasa es que el tiempo parece que no nos está acompañando. Hoy, desde ayer, aquí en Santa Cruz está chispeando y la verdad que estos fines de semana están siendo poco atractivos para ir a la playa.
Oye, yo no quiero tacharme de poco ecologista y no, yo estoy motivado por el tema de la transición ecológica, lo más grande, ¿no? Pero estoy un poco sorprendido por la polémica que se ha generado, por ese flamboyán que debe tener algo dentro que es irrepetible, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante ese flamboyán de un jardín privado?
Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Antiguamente, en determinadas edificios, ¿no? Y las comunidades que tienen también jardines que son propiedad de esos edificios, antiguamente el ayuntamiento en esos jardines actuaba, ¿no? Es decir, que Parques y Jardines acudía a esos jardines a regarlos, podarlos y demás. Luego se hicieron rehabilitaciones y las comunidades adquirieron otra vez, volvieron a adquirir esas propiedades que ya quedan determinadas dentro de su propiedad como comunidad. Pero, sin embargo, el ayuntamiento, por un histórico, en determinados jardines actuaba. Bien, pues en el ámbito de la revisión de todos los árboles que gestiona Parques y Jardines, se ha hecho un estudio de los árboles para ver su estado, ¿no? Para que no le caiga un árbol a nadie o no se caiga un árbol mantenido por el ayuntamiento, que incluso cuando están controlados también hay desgracia y se caen por un viento y se rompen ramas y demás. En el caso de este flamboyán, bueno, pues por lo visto, la empresa que hizo el estudio del estado de los árboles detectó que ese árbol tiene graves deficiencias por dentro, en el interior. Exteriormente parece que está bien, pero dentro está comido por los hongos. Entonces, tiene zonas que están huecas por dentro, por lo tanto, hay un riesgo importante de que ese árbol pueda fracturarse y caer. Bien, ¿qué pasa? Que cuando Servicios Públicos ha ido, porque Servicios Públicos estaba gestionando esa zona, ese jardín que realmente pertenece a la comunidad, pero como lo estaba gestionando y estaba dentro de ese trabajo que tenían planificado, pues ese informe que ya decía que ese árbol hay que talarlo, el informe del que dispone Servicios Públicos, cuando han ido a hacer las mediciones para ver para dónde podría caer el árbol y demás, pues la comunidad de propietarios ha alegado que esos jardines son suyos, que ellos tienen un informe de un técnico que exteriormente dice que el árbol está bien, y vamos, lo certifico, el árbol exteriormente está bien, pero por dentro parece que tiene sus deficiencias, y yo no soy una especialista en árboles, ¿no? Dios me libre. Y, los vecinos se niegan a que se tale. Claro, ahí se detectó que realmente Servicios Públicos no puede intervenir en un jardín privado, porque efectivamente es privado, y cuando eso sucede y hay un riesgo de caída de un árbol, pues lógicamente ya tendremos que intervenir desde la Gerencia de Urbanismo, instando a la comunidad a que realice esos trabajos de tala de ese árbol que está detectado que tiene una patología interna que puede generar un riesgo. Ayer mismo estuvimos por ahí con el concejal de Servicios Públicos, evidentemente los vecinos que salieron a la puerta pues estaban bastante, en un estado de agresividad bastante importante, y bueno, lo que les estábamos diciendo que al fin y al cabo eso es un jardín privado de la comunidad, y por lo tanto, bueno, pues como ya Servicios Públicos no puede hacerlo de oficio, como lo hubiera hecho en cualquier árbol de la ciudad, pues se le tiene que instar a la comunidad a que realice las acciones oportunas, y luego ya la comunidad tendrá que asumir las responsabilidades en el caso de que no quiera hacerlo y que ese árbol realmente se fracture y bueno, no parece que le... pero claro, yo no sé hacia dónde puede caer un árbol ni cómo se rompe una rama. Ya vimos hace poco con el eucalipto del Parque García y Sanabria, que bueno, esos son árboles que rompen y le cayó un turista encima, ¿no? Que gracias a Dios no le pasó nada, pero claro. Son árboles y no sabes por qué va a pasar. Entonces nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero lo que sí que tenemos, el ayuntamiento tiene un informe diciendo que ese árbol está mal y que tiene que talarse y estamos actuando en consecuencia. Pero claro, ahí ya entra la irracionalidad lógica del amor que se le tiene a los árboles que han estado en tu vida en una comunidad de vecinos durante 20 años. Sí, pero desgraciadamente los árboles también se enferman y no puedes negar la mayor, ¿no? Entonces, estamos en una situación, sinceramente, bastante curiosa.
Es que hay veces que me sorprende, porque dice, bueno, si se cae el árbol y hace daño, se quejarán de que el ayuntamiento...
Ah, es el ayuntamiento. Pero si se cae el árbol en una comunidad privada, donde ya le has dicho que el árbol está enfermo, y Dios no lo quiera, le caiga a alguien, entonces ya ellos ya no dirán que eso es privado y que por eso el ayuntamiento no lo corta. Sino ahí volver otra vez a que el ayuntamiento es el responsable. Esto es el ciclo...
Hagas lo que hagas, siempre lleva la bofetada.
En un ayuntamiento. Al final el ayuntamiento siempre tendrá la culpa. Pase
por acción o por omisión, hagas lo que hagas, siempre te lleva la culpa.
Efectivamente, pero cuando llega al punto de que, bueno, pues suceden cosas que están fuera de comprensión, porque es que el ayuntamiento te está diciendo a ti, comunidad de propietarios, que ese árbol está enfermo, muy enfermo, y que en cualquier momento puede colapsar.
¿Te ha enterado que ADES está con el rollo de la viborina triste, que no sabe qué hacer con ella, que dice que tengan la competencia de ellos, que el gobierno canario que no? Al final parece que lo van a arreglar, pero ¿esto no es un poco disparate?
Bueno, yo creo que hay cosas que se viven en el día a día que te hacen pensar que la realidad supera la ficción.
Y la supera. La supera
ampliamente. Hace unos meses el ayuntamiento tenía que intervenir en el vallado de una infravivienda que estaba en un estado ruinoso. Y te cuento la anécdota porque realmente es dramática, ¿no? En la que estaba ocupada por un señor alemán que vivía allí desde hace muchos años en unas condiciones, la verdad, que lamentables. Pero claro, no sabíamos el estado realmente en el que vivía. Bien, cuando se fue a desalojar, ese señor se había llegado a un acuerdo con el IMAS para que se cambiara, dejara esa infravivienda y se trasladara al centro municipal de acogida para pernoctar en condiciones de dignidad y demás. Porque además esa casa iba a ser demolida para construir viviendas sociales, ¿vale? Bien, pues cuando llegamos al cierre de esa vivienda, ya acordado con el señor que el señor se traslada y tal, un grupo de animalistas pone de manifiesto que en esa infravivienda vive una colonia de gatos y por lo tanto que no se puede intervenir porque esa colonia de gatos vive allí, en esas ruinas donde estaba viviendo ese señor, y que claro, habían asesorado al señor para porque el señor le daba de comer a los gatos para que se mantuvieran esa vivienda, ¿no? Y ahí sí quedó. De hecho, no se pudo intervenir con el señor y el señor se quedó viviendo en esa infravivienda 3 meses más. Cuando efectivamente el señor salió de esa infravivienda, los gatos evidentemente se habían ido, el estado y las condiciones deplorables en las que vivía ese hombre, sinceramente te daban ganas de llorar. Y ahí es donde dices tú, ¿dónde está el límite de la defensa animal, del buenismo hacia los demás, cuando realmente no conocen las circunstancias reales, ¿no? E intervienen para impedir que el ayuntamiento actúe como tiene que actuar. Y luego si pasa algo, la responsabilidad vuelve otra vez a lo mismo, será del ayuntamiento. Yo creo que tanto los medios de comunicación como la gente en general, ¿no? Antes de tomar una decisión taxativa pensando que el ayuntamiento es malo, debería conocer los hechos, o por lo menos no intervenir hasta conocerlo, y sobre todo los medios de comunicación, no dar noticias bomba como el ayuntamiento es malo porque quiere talar un árbol, cuando realmente el árbol está enfermo, muy enfermo, y que puede causar un daño, pues ese tipo de cosas que realmente saltan a la opinión pública como si fuera una noticia terrorífica, realmente tienen un contenido y una respuesta detrás que debería conocer la gente.
Que la gente estamos cada día más acostumbrados a consumir noticias catastrofistas. Es decir, las noticias buenas casi no nos gusta leerlas. Me sorprende la raza humana, ¿eh? Porque es mucho más agradable recibir una información positiva que te genere alegría que siempre estar en un conflicto y siempre estar con una polémica y siempre quejarnos por todo, ¿no? No lo llego a entender bien.
Uno de los elementos de nuestro cerebro, ¿no? Que siempre te queda, siempre todo humano, esto es una cuestión de la raza humana, siempre te quedas con la noticia peor, es lo que recuerda el cerebro, ¿no? Psicológicamente tampoco soy psicóloga para saber cuál es el motivo, pero es lo que sucede y por lo tanto, bueno, pues históricamente se han ido agravando la forma en la que se dan las noticias para que tengan un mayor impacto en el lector y por eso, bueno, pues estamos llegando a un punto que yo desde mi punto de vista es un punto sin retorno donde bueno, ya solamente leemos noticias catastrofistas, efectivamente, porque las otras no venden.
Son las que consumimos y los medios de comunicación, uh-huh, como quieren vender ejemplares y tener audiencia, pues se hacen eco de las malas noticias. Oye, pues hay una noticia que está inundando desde ayer toda la actualidad, que en mi opinión humilde es una noticia muy positiva y que algunas formaciones políticas se empeñan en hacernos ver que es muy malo. La peor noticia de la democracia, dice que es el acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo Nacional Provincial y empezar a tramitar un decreto ley o una ley orgánica, no sé qué formato.
Sí, ya se presentó modificar la ley del Poder Judicial para que sean los propios vocales del Poder Judicial los que luego renueven el Consejo del Poder Judicial y no se produzca la parálisis que se ha producido durante todos estos años y que todo el mundo criticaba. Bueno, de las anteriores conversaciones que hemos tenido, a mí me parece muy positivo que ahora en esta primera renovación se haya compensado el número de miembros de posiciones políticas de izquierda y de derecha, de tal manera que ese consejo está equilibrado y con ese equilibrio puede hacerse una nueva renovación de los jueces que se tienen que renovar.
Y además hay un dato que yo creo que se está pasando muy por alto, que creo que es muy relevante, y es que la decisión o las decisiones que se vayan a tomar dentro de este órgano de gobierno de los jueces no sean por mayoría simple, sino que sean por mayorías cualificadas, con lo cual también van a obligar a consensos, independientemente de que sean progresistas, conservadores, liberales, de arriba abajo, medio pensionistas, tendrán que ponerse de acuerdo 3/5 partes de los miembros para tomar decisiones. Eso me parece fundamental y se está hablando poco.
Y poco también se está hablando de ya la limitación de que tú seas político y luego saltes otra vez, seas juez, vayas a la política y luego vuelvas otra vez a ser juez, ¿no? Entonces, esa limitación de tiempo hasta el momento en el que sales de la política y puedes volver a dictar resoluciones judiciales. Por lo tanto, bueno, eso también es muy positivo para que no se den casos como la de la ministra que se convirtió en fiscal general del Estado.
En las dos direcciones, es decir, para acceder a los órganos de gobierno del Poder Judicial no puedes haber estado en cargo público en un periodo anterior, creo que son 5 años, y para reincorporarte a tu plaza de juez no puede estar. A mí me parece corto, 2 me parecen poco, yo extendería.
Bueno, pero es el acuerdo que se ha llegado gracias a la colaboración de Europa, ¿no? De la Comisión Europea, que ha estado muy pendiente de que al final el acuerdo salga. Es un acuerdo muy positivo, es un acuerdo bueno, porque de alguna manera protege la independencia de los jueces, ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, no por ser juez eres exento de tener ideología política, todo lo contrario, todo el mundo tiene su ideología política, pero lo que no puede ser que un juez que es relevante como un tercer poder, que el tercer poder del Estado, pues vaya saltando de un lado a otro, pues como hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pone un punto y final y bueno, ya se ha presentado la modificación de la ley por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, que es otra de las condiciones de este acuerdo alcanzado.
Positivo, ¿verdad, Saida? Es que hay, me molesta cuando veo que la gente dice esto es un parapeto, esto es una escenificación, pero aquí todo va a ser igual. Pero me cago en 10, hace unas 24 horas estábamos quejándonos de que había un problema constitucional, un incumplimiento constitucional, y ahora también se quejan, oye, pues esto es como lo del árbol, ¿no? Es
decir, sí, pero, pero por eso la gente está cansada.
Si
¿no?
lo podas mal y si no lo podas también.
Yo entiendo a la gente, ¿no?, que se pone a ver un telediario y es capaz de discernir los cambios de criterio que hay, ya no de un mes para otro, no de una semana para otro, de un día para otro, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier televidente o radioyente que vea como un día se dice una cosa, al día siguiente, por los mismos que se dice una cosa, se dice totalmente la contraria, o se cambia de opinión, pues al final la gente acaba cansada, porque lo que se está perdiendo también es la coherencia política. política. Y ya hablo a nivel personal y con respecto a todos los partidos políticos, ¿no? Y creo y defiendo que dentro de lo que cabe el Partido Popular es más coherente y recibimos rociadas hasta en el carnet de identidad, como digo yo, por mantener la misma línea argumental permanentemente, ¿no? Y no salirnos ni para un lado ni para el otro. Pero no es menos cierto que por lo menos yo, como representante político, me da la cierta tranquilidad de que, bueno, mi partido dice blanco y sigue diciendo blanco a lo largo de los años. Curiosamente, hay cosas que ha modificado y yo, sinceramente, en cuestiones que han sido modificaciones de criterio, he visto que hemos ido mejor. Pero generalmente tenemos la misma línea argumental, estemos donde estemos, en gobierno, en oposición o como librepensante. Y eso es lo que no veo y lo que veo también en las noticias es eso, esos cambios de criterio de muchos partidos políticos, sobre todo bueno pues los que ahora tienen una fuerza impresionante debido a la necesidad de Sánchez de mantenerse en el gobierno, que hace que, donde digo Diego, y el propio Sánchez encabezando este grupito de políticos que no tienen... no sabes a qué atenerte, porque lo que diga un día, el día siguiente puede ser lo contrario.
Bueno, pues te cuento, última hora, llamada dada por la cadena SER, creo, estoy mirando si es la cadena SER, si es justamente la cadena SER, Sumar no garantiza su apoyo a la reforma del Poder Judicial registrada por PSOE y PP.
Bueno, pero como PSOE y PP tenemos mayoría, pues como es un acuerdo entre PSOE y PP...
Es que
pues,
son gilipollas, ¿para qué lo dicen?
Lo que diga Sumar, sinceramente, me importa entre poco y nada.
Bueno, y entonces esto puede suponer que haya una ruptura en el gobierno y que tengamos adelanto electoral, o significa que la legislatura ha cambiado y que ahora van a buscar el apoyo del Partido Popular en vez de ese puzzle de ideologías con la que tienen que negociar y que tan inestable estaba haciendo esta legislatura.
No, yo no creo que Pedro Sánchez busque el apoyo. Este acuerdo que se ha alcanzado con el Partido Popular, no nos vayamos a engañar, viene también por el control que ha estado realizando Europa con respecto a la renovación del Consejo del Poder Judicial y la renovación de los órganos. Por eso se ha producido. Es prácticamente imposible llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, básicamente porque, ya te digo, es que no tiene un criterio fijo. Y lo que te dice antes de ayer te lo cambia totalmente el día de hoy. Por lo tanto, lo que sí que tenemos es ahora mismo un gobierno de España débil, donde el Partido Socialista está sometido no solo a Sumar, sino también a los independentistas catalanes, y vemos lo que estamos hablando, ¿no? Que ya estamos hablando de romper el sistema de financiación español y que Cataluña, bueno, pues se está viendo positivamente por parte de los socialistas que sea Cataluña la que recaude todos los impuestos. O sea, qué locura es esta. Eso, si eso se llega a conseguir, bueno, pues ya se dinamiza el sistema de financiación de toda España, ¿no? El sistema colectivo de financiación. Por lo tanto, bueno, que se esté hablando y se esté valorando positivamente por parte del Partido Socialista aceptar eso por parte de Cataluña para mantenerse en el poder, bueno, pues esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Horrorizados, los que entendemos un poco de lo que supondría que cada comunidad autónoma recaudara y se quedara con los impuestos.
Pues ahí, de la próxima vez que me inviten a comer a Santa Cruz, porque yo no voy a Santa Cruz, te invito a comer, te llamo a ver si por lo menos a las 3:30, esa hora de salida de la gente que trabaja en el ayuntamiento, pues un cafecito nos tomamos.
Es correcto, pues así será, así espero que sea, y ese cortadito queda pendiente.
Un besito, cuídate muy bien, Chu.
Un besito, Diego.
Bueno, pues ya tenemos aquí la sintonía que nos indica que vamos a hablar pausadamente del puerto. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Y muy buenos días a todos los oyentes, que además hoy están muchos de ellos avisados de qué vamos a hablar.
Están activados.
Sí, en estos momentos estoy copiando el enlace y se los estoy enviando a sus correos, a sus WhatsApp, porque, bueno... Como hemos querido y sobre todo...
Hemos adelantado el tema por redes a través de tu perfil de...
Sí, porque ya lo habíamos hablado y ayer concretamos, ahora falta pulir algún detalle, porque es bueno, yo creo que es muy bueno la participación real, no aquella de las que algunos alardean y luego no es verdad, sino la real, y decir, pues con tiempo, posiblemente en otras semanas con más tiempo, decirles de qué vamos a hablar, y los vecinos que quieran, pues que nos hagan preguntas al WhatsApp, las que tengan. Tengamos respuestas se las daremos y las que no, pues las apuntaremos y quizás para la siguiente.
Para el próximo pleno.
Para el próximo pleno, en este caso para el próximo programa.
Bueno, pues el capítulo 3 de esta interesante sección del Puerto en Pausa, que donde hablamos con pausa y con conocimiento y con mucha positividad, vamos a hablar de un tema que viene ocupando la actualidad de nuestro querido pueblo, de nuestra querida ciudad turística, hace ya muchísimos años. Y que seguiremos hablando de ella porque esto no está concluido, aunque algunos digan que ya está solucionado todo, ¿no? Hablamos de Punta Brava, del Frente Litoral, de la calle Pelinior, de la calle Tegueste. Todo esto que... ¿Empezó cuando se cayó la calle o ya había empezado antes?
No, empezó mucho antes. No hay que olvidar que Marcos Brito pues vivió en Punta Brava y conocía perfectamente Punta Brava e intentó hacer con los medios y recursos que habían en ese momento todas las posibilidades. Técnicos del municipio, técnicos del Cabildo visitaron la calle desde el 2012-2013 que empezaron a aparecer unas grietas en esa calle Tegueste. Tenemos que entender qué es la calle Tegueste. La calle Tegueste era una calle de 1 metro de ancho que se convirtió en una calle de 6 metros de ancho gracias a escoria. ¿Qué es la escoria? Los restos de toda la tierra, productos y demás que fueron almacenándose sin consolidarlo, es decir, sin tener un frente que frenara. Y ahí durante muchos años entraban cientos de coches diarios, el camión de la basura llegaba hasta el final casi de la calle, en una calle que era inestable y que estaba llena de cuevas. En los años 2012-2013 comienzan unas grietas que se empiezan a trabajar, es verdad que no hay recursos y a partir de ese momento pues llega los problemas que sí que vienen en mayo del 2015. El 13 de mayo del 2015 cae una parte de la calle. En ese momento yo soy primer teniente de alcalde y concejal de fiestas y deportes, pero aún así asisto a las primeras reuniones donde se nos recibe con una agresividad enorme.
Hay que entender al vecino que se le acaba de caer la calle, claro, de su casa.
No solo eso, sino que hay que entender que ellos pues estaban luchando por salvarla y veían que desde el ayuntamiento se hacía, pero no se hacía todo lo necesario. A partir de ese momento, pues lo que decía ayer en redes, 3 millones y pico de euros se ha invertido en ese frente litoral y faltan pues otros 3 millones y pico para hacer lo mismo en el otro trozo que todavía no se ha tratado, porque es verdad que hasta está más recogido, está más, este primer trozo está muy
expuesto al mar.
Muy expuesto al mar. El mar ha crecido. Ahí yo recuerdo, siendo niño, yendo a esa calle a clases particulares de inglés, abajo había una playa donde se podía jugar al fútbol. Ahora el mar llega casi al borde. Y empezamos a trabajar conjuntamente. Yo creo que ha sido la etapa más fructífera. Yo siempre digo que la calle Tegueste y el frente de Punta Brava es para mí la niña bonita del mandato 2015-2019, porque entendí que habían sido los más maltratados pues por la situación, no por nadie en particular.
Y Juan Carlos, había un acuerdo total y absoluto de todas las formaciones políticas y ahí no había fisuras.
Eso fue lo que se consiguió y eso ha sido para mí el mayor éxito que se ha conseguido en la ciudad en los últimos 20 años. Conseguir no solo que los grupos políticos estemos de acuerdo en lo que hay que hacer, sino que los vecinos estén de acuerdo, que los afectados estén de acuerdo, que la plataforma esté de acuerdo, que el Cabildo esté de acuerdo, que el Gobierno de Canarias esté de acuerdo y que el consorcio esté de acuerdo. Eso pues son muy, muy raras veces que se consigue un acuerdo tan grueso, tan compacto, porque además los vecinos vieron algo que era importante y que es que el ayuntamiento no les mentía. Cuando iba bien, y cuando fue mal y tuvimos que sacar vecinos de sus casas, tuvimos que hacerlo. Y siempre con la premisa de que es la primera vez en la historia que hay durante 4 años un punto único, siempre fijo en todas las comisiones mensuales, que era Frente Litoral de Punta Brava, y se hablaba a los grupos políticos, se le daba toda la información. Habían reuniones cada mes, cada 2 meses con la plataforma y con los vecinos. Habían visitas, yo creo que yo pude haber hecho más de 300 visitas a la calle en el mandato, porque habían visitas cuando las obras, habían visitas cuando los controles, habían visitas, nosotros llegamos a visitar la calle a las 11:30 de la noche. Porque nos avisaban y íbamos con unas linternas casi, porque nos avisaban de que había, y venir un técnico como venía desde su vivienda a las afueras, muy a las afueras del puerto, y venir porque estábamos, y venir los técnicos que habíamos contratado para visitar y para ver qué pasaba en ese momento. Yo creo que 2019 produce un freno hay un cambio de gobierno y ese gobierno que entra olvida todo lo anterior y quiere hacer cosas nuevas. Y yo hasta ahí soy partidario de que, bueno, que cada gobierno entiende, pero lo que no puede pasar es que habíamos cogido un ritmo importante, pues la inercia nos llevaba hacia una mejora y de repente se frenó todo. Se frenó hasta el punto de que de aquella primera caída de la calle Tegueste justo al principio de la calle, en la que se invirtió casi 800.000 euros para reformarla, para sujetarla, para bulonarla y para hacer el muro correspondiente, en estos momentos los bulones, un bulón es un hierro que sale de mar a tierra, que sujeta con un tubo hacia la primera roca que encontramos, que casi siempre, en este caso, son todas metidas debajo de las casas, y que con una serie de anclajes, de tornillos, van y apretan la vía, es decir, en lo ancho está completamente apretada y no se puede ir abajo. Esos bulones necesitan ser mantenidos como mínimo cada cuatro
revisarlos.
Años. No solo revisarlos, engrasarlos, apretarlos, forzarlos, porque es como todo, un tornillo si lo dejas y le va dando la marecilla, se va soltando. ¿Eso qué significa? Que aquel trabajo y aquellos 800.000 euros ahora pueden irse a la basura porque llevan 8 años sin ser revisados, sin ser mantenidos. Pero es que me consta que al concejal actual le preguntaron hace 6 meses que cuándo se iban a reforzar los bulones y preguntó qué eran los bulones. Yo no entiendo, yo no soy ni arquitecto ni aparejador, pero sí que le puse horas y codos a aprender. Y sé esto porque soy el más inteligente, ¿no? Porque me
contó,
porque alguien me lo explicó y porque me senté con las personas que debían explicarlo. Pero es que en estos momentos corremos el mismo riesgo, porque en el 2018 nos encontramos, ahora contaré rápidamente cómo pasamos por qué no fuimos de una parte a otra, porque la gente dice, ¿por qué no actuaron ustedes en Pelinor? Y hay una respuesta clara, es que en el 2018 nos avisan de un segundo informe que cuesta 18.000 euros, que hay 4 cuevas en la calle Tegueste que hacen que parte de la calle y parte grave de las viviendas se pueden ir abajo. Tenemos que dejar calle Pelinor, porque calle Pelinor ya estaban desalojados los vecinos. Malo sería que se fuera abajo, pero no había ni tiempo, ni capacidad, ni dinero. Date cuenta que en la segunda inversión para la calle Tegueste nos gastamos otros 800.000 euros más. Y todo en cemento, todo en reforzar cuevas, todo en poner bulones, todo en la obra de la calle Pelinor, de la calle Tegueste, la segunda. Recuerdo a los vecinos estar alertados porque había una grúa en la calle Bencomo que con un brazo pasaba por encima de las casas para depositar lo que había que depositar en el frente litoral. Ahí nos encontramos con dos problemas, lo que llamamos las zonas 1, 2, 3 y 4, que en la 3 y la 4 se venían abajo, hasta el punto de que en septiembre del 2018 tuvimos que desalojar otra vez 6 viviendas, buscarles viviendas. Pagarle. Todo eso lo ha hecho el ayuntamiento con informes desfavorables, porque ahora se tiran los pelos de la cabeza.
Que para pagar había que levantar de reparos de intervención, porque eran urgencias.
Claro, y yo levanté el reparo y levanté la mano en el pleno.
Que para eso existen los reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Y yo decía, mira, yo sé que es una alegalidad, porque no es una ilegalidad, es verdad
una
que se está.
Anormalidad, ¿no? Una
sí,
cosa.
Pero la ley lo permite.
Para eso, para una situación claro. Concreta.
Y yo decía, el que no está de acuerdo, que me lleve a la fiscalía. Yo iré a la fiscalía a defenderme, iré a decir lo que hay y a ver qué juez me dice que se va a su casa tranquilo a dormir, sabiendo que hay 6 viviendas donde viven 40 personas que se pueden ir al mar en cualquier momento. Si hay algún juez que duerma tranquilo y que diga que está mal hecho, pues bueno, pagaré lo que haya que pagar, pero dimos la cara López Afonso y yo, porque en eso había un tándem, no había ningún problema, no había ninguna fisura, y tengo que reconocer que el resto de la corporación también, porque todo lo que fue a pleno en el aspecto de Punta Brava se aprobó por unanimidad, se levantó el reparo, no hubo problema y se llegó adelante. En ese momento ya trabajábamos en la calle Pelinor, porque en la calle Pelinor había otro problema, cuando vamos a hacer los informes, que no existían, en el ayuntamiento no existían informes de ese frente litoral, pues porque no se entendió, porque el mar no llegaba, por mil motivos. Tampoco lo hay de Martianes, tampoco lo hay de zonas como San Telmo, que a lo mejor tendrían que empezar los que están gobernando
a preocuparse de tener los informes.
Claro, porque es que el mar, el agua, hace estragos. El mar en San Telmo da todos los días debajo de la ermita de San Telmo. ¿Sabemos las cuevas que hay ahí? ¿Se ha trabajado para saber qué hay ahí? Eso había un camino que empezaba en Punta Brava y que íbamos a terminar en Martianes. Pues en ese primer informe que nos presentan nos dicen que hay una cueva de 120 metros cuadrados que está debajo de 4 viviendas y que hay una vivienda que tiene el 80% en lo alto de esa cueva. Y según los técnicos y el informe, puede caer en cualquier momento. Noviembre del 2016, pues por las cosas de la vida, estamos en junio del 2024, ocho años después, y no se ha caído. ¿Significa eso que no se va a caer? Si hay un técnico que hace un estudio, que lo vigila y que saca un informe y que dice que no se va a caer, por mí perfecto, que vuelva a los vecinos a su casa. Pero como no hay ningún técnico que lo diga, pues uno tiene que hacer lo que digan los técnicos. Y en ese momento, ¿a mí me gustaba sacar a los vecinos de su casa? Pues claro que no. Era muy complicado. Y tuve que convencer a algunos porque querían atrincherarse en sus casas. Y al final, ¿qué hicimos? Pues otro reparo más. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Ustedes van a tener que salir de su casa y van a tener que seguir pagando contribución, van a tener que seguir pagando basura, los impuestos, las tasas las podemos frenar desde el ayuntamiento, pero hay otras cosas que no. Pues le vamos a dar nosotros la ayuda para pagar los alquileres. Y hasta el año 2019, que me fui, se les pagó el alquiler del 2016, del 2017, del 2018 y del 2019. Ahora mismo se les debe los del 2023 y 2024.
Porque todavía siguen desplazados.
Claro, y seguirán desplazados porque es que allí no se ha hecho nada. Ahí en la calle Pelinor nosotros hicimos un estudio de viabilidad, de posibilidades, y nos daban 5 o 6 posibilidades. La más drástica y la más importante es, señores, toda esa primera franja los expropiamos, les pagamos el valor de la casa y tiramos todo abajo. Y ya ha muerto el perro, se acabó la rabia.
¿Tú eres partidario de esa idea? Porque yo cuando la escuché digo, igual esto es lo más caro, lo más complicado, pero lo más seguro.
Sí soy partidario y así se lo hice saber a los vecinos, pero con un plan de futuro. No es necesario que sea ahora. Ahora mismo lo que hay que hacer es reforzar lo que hay. Porque, entre otras cosas, hay que reforzar la vía pública.
Porque el mar no descansa. El mar son 24-7 de verdad.
Claro. Y tenemos todos claros, y ellos son los primeros que tienen claro, toda la primera vía, toda la primera franja, los que están en primera línea de calle Pelinor, tienen claro que en 20, 30, 40 años eso no existirá. Y seguramente habrá que retranquearse o hacer un muro de contención. Pero es que ahora costaba 700.000 euros hacer una obra en dos fases de 2 años, porque el mar había que hacerla por el mar, no hay espacio para hacerlo por tierra, y se podía hacer perfectamente. Y se les dejó el estudio de viabilidad, y se les dejó el 1.277.000 euros en los presupuestos del 2019 para iniciar la primera fase, primero contratar el proyecto y hacer la primera fase de obra. Hoy, pues 5 años después, no hay nada de la calle Pelinor. Los vecinos están fuera, pero lo que es peor...
¿Y se espera que se haga? ¿Tiene plazo para...?
Bueno,
¿O no hay intención por parte de esta corporación de hacer nada ahí?
No, a ver, cuando hay un concejal mentiroso...
No sabes a qué acogerte, ¿no?
No sabes qué puede ocurrir. Y la gente me dice, ¿por qué? ¿Por qué dices...? Pues porque es la realidad, porque tú no puedes decir una cosa hoy y otra mañana, a no ser que sean los técnicos los que hagan cambiar de opinión. Pero es que hay un documento del propio gobierno actual que dice, consistorio y gobierno planifican un nuevo futuro para Punta Brava. Y abro un poco para ver la fecha y estamos hablando del marzo del 2022. ¿Has oído algo más de Punta Brava desde
noticia,
esa fecha?
La noticia, esa noticia me acuerdo de ella.
Pero es que hay otra, dice, el próximo mes será clave para los afectados de la calle Pelinor. Amplió la fecha y dice, 11 de agosto del 2020. Va a ser 4 años. ¿Has oído algo más de la calle Pelinor? Pero es que además aquí decían que David Hernández subraya... porque la vista ya no perdona. David Hernández subraya que es necesario cumplir todo ese procedimiento administrativo que no estaba hecho. ¿Cuál no estaba hecho? Si se desmorona, las mentiras se sacan claramente. Si tú vas, entonces, ¿qué pagamos por 18.600 euros? ¿El libro gordo de PTT? ¿O el documento? ¿Que no había proyecto? Claro que no había proyecto. Lo repito, no había proyecto porque en el 2018 los dineros que estaban para pedir el proyecto se tuvieron que pasar a la calle Tegueste. Porque tampoco había más. No nos olvidemos que en el 2018 todavía se debía parte de esos 50 y pico millones de euros que se liquidaron el 1 de julio del 18.
40 votos, Juan Carlos.
Ese es el problema. Eso es lo que más me duele. Ese es el fondo que me duele, porque los denominados gobiernos, el denominado gobierno progresista, el que venía a ayudar al pueblo, ha olvidado al pueblo en muchos aspectos. Podemos hablar de muchas cosas, pero estamos hoy
con vamos a seguir hablando de muchas cosas. Hoy estamos centrándonos el tiro en el frente electoral.
Y habrá muchas aclaraciones. No son 40 votos. Es desentendimiento. Porque yo puedo llegar a entender que el ayuntamiento actual diga, mira, yo no voy a invertir 770, que al final entre una cosa y otra se convierte en un millón, no lo voy a invertir, pero voy a seguir invirtiendo 25.000 euros anuales. Son 25.000 euros anuales.
Alquiler. ¿En el alquiler no te refieres?
En pagarle las ayudas a los vecinos. 25.000 euros es el cartel que acaban de presentar. 25.000 euros es siete verbenas del carnaval. Eso había que haberlo seguido. Pero el problema es que el concejal de urbanismo actual, David Hernández, se niega a pagarlo desde urbanismo porque no quiere aceptar el reparo. Y se pasa a servicios sociales. Y servicios sociales con Jonás, concejal que ya no está, Jonás Santana.
Del PSOE.
Del PSOE. Asume la responsabilidad y agiliza. Y es más,
En el anterior mandato.
En el anterior, 2019-2023.
Mismo equipo de gobierno, PSOE, Asamblea Ciudadana Portuense.
Se quita el marrón David, se lo pasa a servicios sociales.
Se atiende ese pago de las personas que están desplazadas.
Pero hay algo muy importante. David Hernández dice que me va a llamar. Yo lo llamo a él 2 días antes de irme del ayuntamiento. Le digo, estos son los expedientes, toma copia de todo. Solo me llamó una vez después de haberme puesto a caldo en un pleno y en las redes sociales, y como entenderás, el que puso la otra mejilla fue Jesucristo, no yo. Y sin embargo, habían dos concejales, Julia Navas, en paz descanse, y Jonás Santana, que muchas cosas, cuando estábamos hablando de las obras del lago me llamaban, cuando hablábamos de Punta Brava me llamaban, yo nunca me negué, nos sentamos y agilizó el pago. Se fue Jonás Santana, Marco González no quiere asumir el reparo y Macarena no sé qué está haciendo.
¿Es más importante asumir los reparos para lo que lo asumen, que este pleno, el último de esta semana, fueron 16 expedientes de reparación para pagar facturas? Otras cosas no.
La diferencia es que yo no voy a criticar esos reparos, esos levantamientos de reparos, o en este caso son reconocimientos extrajudiciales de crédito. Que hay algunos que se llenan la boca y vienen a los medios y hablan. Es que llevan... Oiga, a ver...
Hay algunos que tienen sentido. Hay algunos que sí tienen sentido.
No solo
como
eso.
Como ese que estamos hablando.
No solo eso. Nos vamos a la historia. ¿Cómo puede decir alguien de Coalición Canaria y alguien del Partido Popular tirarse los pelos de la cabeza cuando se hacía lo mismo en mandatos anteriores? Cuando tocaba. Yo sí acepto el que no puede ser las cosas de diario. Pero no todo es criticable. Y lo que está claro es que si levanto la mano para un reparo, para que hayan verbenas, como decía, Marcos González, pues si hay que buscar un barco para cargar a la Virgen. Mira, el barco para cargar a la Virgen costó en un año 4.000 euros, ¿y sabes quién lo pagó? Para que no nos dejaran atrás. Este de su bolsillo lo adelantó. Para que no nos dejaran detrás y no nos dejaran sin cargar a la Virgen. Y luego se tramitó y se pagó. Pero en estos momentos lo que no se puede es alardear de que voy a poner eso y por qué no levantas la mano y por qué no tienes tanto ímpetu para pagarle las ayudas a los vecinos de la calle Pelinor. Yo lo que creo es que en estos momentos los vecinos de la calle Tegueste, casi en su totalidad, pueden dormir tranquilo. Es la calle, yo siempre digo que hoy en día es la calle más segura de España, pero por otro lado los vecinos de la calle Pelinor, pues me da mucha pena. Yo hablo con ellos casi siempre, no los voy a nombrar, pero con todos, algunos de ellos, una chica y un señor, murieron en el camino y se fueron al cielo sin saber que su casa la podían haber recuperado. Y es muy triste que, primero, que no haya un gobierno serio, pero segundo, que no haya una oposición que haya pegado 4 puñetazos en la mesa y haya dicho, esto es prioridad.
También tiene razón.
Esto es prioridad. Y lo digo porque se consiguió, no voy a decir lo consiguió Juan Carlos Marrero, se consiguió en el mandato 2015-2019 hacer unidad. Y todos íbamos a remar a una. Y ahora se ha conseguido hacer unidad para dejar todos a la calle Pelinola abandonados.
Pues mira, aquí me has mandado hace un momentito a alguien que se queja de una cosa que ya habíamos hablado esta semana aquí en la radio, en la tertulia del lunes, sobre el uso de las playas, en concreto Playa Jardín, donde podemos hablar también de esto. Porque también hay abandono del litoral, no solamente en la parte de Punta Brava, sino también en la parte de playa, tanto en Martianes como en toda la Playa Jardín. Los balones duros, es verdad que existen, y el agua derrochada por los campos de vóley que están en la parte superior, que impiden que los usuarios normales o que no están haciendo deporte puedan disfrutar de la playa. Hablaremos también de este tema.
Sí, yo, bueno, hay una vecina que ya se puso en contacto conmigo y que además somos amigos desde jovencitos, y yo le expliqué él una parte de la situación, no la conozco, pero estoy buscando la información para dársela, porque hay una parte, son dos o tres partes importantes. Una, los campos de vóley a mí no me dejan de molestar, no me molestan, es decir, si vas al sur de la isla hay espacio, es verdad que no se pueden coger toda la playa, y si el mar crece pues hay que tener un equilibrio para que la gente pueda utilizar. El riego sí es muy importante. Yo entendí en su momento que el riego se hacía con agua depurada, con agua de riego, no con agua potable. No puede estarse una manguera abierta para enfriar el suelo cada rato. Y luego lo más importante es la limpieza. Es decir, yo fui concejal de playa. Por cierto, cuando yo fui concejal de playa siempre teníamos banderas azules. Cuando yo fui concejal de playas tuvimos tres banderas
azules. Hablaremos de las playas y de las banderas azules.
Y ahora mismo hay cero banderas azules.
Y nadie se preocupa de eso, ¿eh?
No, pero es que no pasa nada. Nos pidieron la dimisión por cerrar la playa una mañana. Ahora se cierra la playa cada 15 días y no pasa nada. Y estos desvergonzados que cuando estaban en la oposición decían las mayores disparates, ahora se callan la boca. Entonces, ante esto, claro que hay que buscar un equilibrio en todo. Me preocupa, y yo le digo a la vecina y a la amiga que sí, que hay que buscar y me voy a empeñar en buscar por lo menos la información para que se pueda reclamar, si se tiene que se debe reclamar. Pero en estos momentos es verdad que me preocupa mucho más, lo que más me preocupa en estos momentos es la calle Pelinol. Porque hay cuatro vecinos, cuatro familias que están fuera de su casa, que están pagando alquileres cada vez más caros de 600, 700 euros, que muchos de ellos lo pagan porque sus familiares le dan dinero para pagarlo, mientras que el ayuntamiento no les tramita las ayudas. Eso es de vergüenza. Y yo pido de aquí a la oposición, le pido a Alonso de Coalición Canaria, le pido a Leopoldo del Partido Popular que peguen un golpe sobre la mesa. Que el próximo pleno hagan una pregunta de cómo están las ayudas de la calle Pelinol. Pero no solo que hagan una, sino que hagan una pregunta día tras día. Que hagan un seguimiento al expediente hasta que se les pague. Y le pido a Macarena que si tiene corazón, que me consta que lo tiene, porque durante muchos años trabajó entre una ONG como Cruz Roja, que tramite el expediente. Y que si hay que firmar un reparo, que lo firme, que lo levante, que lo lleve a pleno.
Que no va a haber nadie que se le meta en un juzgado por ese tipo de cosas, con las de cosas que llevan.
Pero es que además es algo que es justicia. Es justicia. Los vecinos tienen que tener o su casa o una ayuda. Claro que si nos vamos a basar y hay que hacer un expediente individualizado, quizás algunos no tienen derecho a esa ayuda. En un caso normal, claro que no. Pero un caso excepcional que tú le has sacado de su vivienda, pues ahí está claro que no se puede hacer de otra forma.
40 votos, Juan Carlos, esa es la explicación de lo que pasa.
Es una pena, pero parece que sí, que es así.
Pues la semana que viene volveremos a la carga, a pausar el puerto y hablar de él, siempre intentando aportar soluciones como las que acabas de decir. Mójense, hagan lo que tienen que hacer y ayuden a estas familias que lo necesitan.
Sí, porque además lo más importante, Diego, no es venir a... Yo podría haber dedicado los 40 minutos o los 30 minutos a darle palos al alcalde y al concejal de... No me interesa. Ahora lo que quiero es que cojan... Que conozcan la realidad, si alguno no la conoce, que los ciudadanos conozcan la realidad y que quien tenga además dudas, hoy ha sido justo y hemos tenido algún mensaje, pues quizás que la gente pregunte y que la gente se entere de la realidad, de lo que hemos podido vivir estos años. Y luego ya cada uno que decida lo que quiera políticamente.
Pues sí, Juan Carlos, la semana que viene Mars, no sé si mejor.
Seguro que sí, si vamos al lado de Dios, mejor todavía.
Bueno, pues llegamos a la segunda pausa musical de la mano de Juan Carlos Marrero, nuestro querido colaborador, hablando del puerto, con pausa. Christopher Cress nos ofrece otro temita pausado. Is there something? I see clouds of sorrow in your eyes. Some deep sadness.
I'm more afraid of not asking you. Is there something that you want to tell me? Is there something that I ought to know? Are we something that's still worth fighting for? Or should I simply let you go? Is there something I can do to reach you? Oh, is something more than history? I'll find some way to convince you to stay. If you'll just tell me honestly, is there something left of you and me? You've got secrets you've been keeping for too long.
Gracias. Bueno, pues ya son casi las 10 de la mañana. Faltan 5 minutos. Antes de que nada, pedirles disculpas por haberles tenido esperando tanto tiempo. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Yo se lo debía a ella porque me ha tenido esperando 2 o 3 semanas. Pues ahora me está esperando 15 o 20 minutos.
Yo sabía que me lo iba a echar en cara. Además, se lo dije a ellos. Ya verás que me lo dicen.
Así es increíble.
Pero que conste que no estaba de vacaciones, sino que estaba liada trabajando.
Es que las mujeres que se dedican a la política local saben que son 24-7 de verdad.
Sí, sí. Hay veces que es complicado compaginar, pero bueno. Yo cada vez que puedo vengo.
Las mujeres y los hombres, ¿no, don Jorge Ojeda?
Buenos días.
Aunque estén en la oposición, 24-7, nada, ¿no? En la oposición es menos duro.
Bueno, lo combinamos con nuestra...
Sí, porque es verdad que usted no gana dinero.
Correcto, tenemos que seguir trabajando en nuestros... En otras ocupaciones.
Pues ahora hablaremos de tu municipio, de Santa Úrsula, que se habla demasiado poco. Vamos a seguir intentando hablar más de lo que se habla de Santa Úrsula, porque hay muchas cosas que contar y muchos temas pendientes. Pero vamos, la colaboración del ayuntamiento va a empezar a crecer. Ahora van a aceptar nuestras invitaciones y vamos a ir preparando el terreno para que tengan cosas que contestar. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Y don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Usted no es concejal aunque quiso serlo.
¿Querer? No estoy seguro, ni siquiera estoy seguro de si quise.
Te tocó, ¿no?
A uno se mete en política para intentar arreglar las cosas y a veces no consigues un candidato idóneo. Yo perfectamente, la única vez que tuve una opción, no real, pero iba en puesto de cabeza, sabía que no tenía opciones, pero también sabía que tampoco era el candidato ideal y que podía haber habido alguno, pero no
dieron ese paso.
No era el momento, nadie quiso dar ese paso.
Pues ayer estuve en Santa Cruz, que me invitó un amigo en común a comer, que se come fantásticamente en el Real Casino de Tenerife, se come fantástico, pero aquello es un club social. Yo lo flipé, macho. Es decir, me encontré con gente hacía a lo mejor casi un año que no iba a comer a Santa Cruz. Somos un club. Esto es que nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Somos un club. Allí yo no saludé al camarero. Al resto de gente.
Es
tremendo. O está uno muy mayor o estamos en un club.
Y es una pena. Es una pena. Que seamos un club es una
Yo
pena.
Creo que sí. Yo creo que sí.
Creo que...
Somos endogámicos. Creo que los que nos preocupamos por esto de la política y tal, somos endogámicos.
Creo que la motivación por la política debería ser algo mucho más generalizado, algo que se debería de imbuir tal vez desde
Y la cohabitación medios de comunicación desde político. Todas las mesas había comunicadores y políticos, en excepción del caso mío, que yo estaba comiendo con un abogado.
Desde la enseñanza de secundaria deberían de intentar motivar a los chavales... para participar en la vida política activa, evidentemente sin inducirles a ir a uno u otro partido, simplemente el hecho de participar en algo que les va a afectar a sus vidas y que probablemente si todo el mundo se dedicase de alguna manera a estar en partidos políticos, a ir a las reuniones de los partidos políticos, probablemente habría muchos menos chanchullos de los que hay, porque al haber más vigilantes siempre hay menos riesgo de...
Aquí hay un...
Pero fíjate, yo solo haría extensible a la participación en general.
En todo.
Sí, no solo en el ámbito político, ¿no? Lo que tú decías, quizás educar en participación, porque sí. Estamos viendo que cada vez es más complicado, por ejemplo, conseguir personas que se impliquen en formar parte de colectivos, de asociaciones vecinales. La gente sí quiere participar, pero sin el compromiso de estar ahí, como tú decías, encabezando y luego lo de los líderes, y eso también es cada vez más complicado, ¿no? Ya participar es difícil, conseguir líderes que encabecen a lo mejor proyectos culturales o proyectos vecinales es súper difícil, la gente cada vez está más desconectada de la participación y yo creo que eso también se extrapola luego a la política, pero yo creo que es generalizado en cuanto a la participación en todos los ámbitos de la sociedad.
Esta semana, el lunes, tuvimos una invitación por parte del alcalde para participar en el consejo.
Alcalde de Santa Úrsula.
De Santa Úrsula. El consejo.
Después te cuento el mote que me contaron otro día, el alcalde de Santa Úrsula, que me estuve riendo más de 10 minutos.
Nos invitó a participar en el Consejo de la Juventud y la Infancia y al final es un consejo que se había creado, yo lo desconocía, de chicos entre 7 y creo que eran 14 o 15 años, de distintos centros educativos del municipio, en función también a las edades. Y bueno, realizaban reuniones periódicas con el ayuntamiento donde les trasladaban algunas inquietudes, claro, desde el punto de vista de esas edades, evidentemente, pero bueno, hay algunas más curiosas que a lo mejor no se nos hubiese ocurrido a algún mayor.
También son ciudadanos los chavales.
Correcto, y sufren y viven las políticas municipales. Y me resultó curioso, porque además hace un seguimiento de si había conseguido o no los objetivos marcados por parte del ayuntamiento y hacía una especie de examen al alcalde o al grupo de gobierno. Y bueno, todo esto lo que quería decir es que bueno, que me sorprendió que chicos de 8, 10, 12, 14 años pues tuviesen esa inquietud y al final son probablemente el relevo o en la política, o no necesariamente en la política, o en el asociacionismo, o cualquier...
La participación forma es importante. De, sí, la verdad que me... Aquí hay un tertuliano que viene del mundo de la política, ya está retirado del mundo de la política. Vamos, pues yo creo que puedo decir su nombre, Gaspar. Si lo digo ya, Gaspar Sierra. Que insiste mucho en la diferencia entre militante y afiliado, ¿no? Y que la militancia en un proyecto, da igual que sea un partido político, o sea una asociación de vecinos, o sea una ONG, o sea un grupo de amigos, la militancia es la participación, ¿no? El hecho de implicarte en un proyecto y participar activamente, dando tu opinión, proponiendo trabajo, haciéndolo tú mismo, organizando tareas. Se ha confundido. Ya en los partidos políticos la militancia no existe, lo que hay una afiliación, que es estar a las órdenes del que organiza y manda el cotarro, ¿no? Y si, sin aportar ideas, sin construir un proyecto, ¿no? Eso a mí me da miedo, porque además en la educación, aunque haya proyectos como el que está contando Jorge, en la educación no se incorporan materias de debate, materias de participación, materias de generar opinión, de generar espíritu crítico, de enfrentar posiciones, desde el diálogo, desde la búsqueda del consenso. Es decir, eso no se... Yo creo que no está planteado como objetivo docente, ¿no? Y deberíamos de empezar a preocuparnos por eso, porque estamos generando una generación un poquito... Yo iba a decir borrego, bueno, pues sí, lo digo, para que se entienda, sin ánimo de ofender, pero fácilmente manejable, ¿no? Y eso, claro, eso es preocupante.
Que en algunas universidades de España copian un modelo americano de Estados Unidos del tema de lo de los campeonatos de debate. Y lo de los campeonatos de debate es una cosa muy buena, porque realmente, más allá de que la gente aprenda o no a debatir, que sí, desde luego es importantísimo, porque garantizas que sabes cómo hablar con gente sin faltar al respeto, que ya solamente por eso, en los tiempos que corren, ya es bastante importante. Pero además, los campeonatos de debate se basan en un funcionamiento alternativo. Unas veces tienes que debatir apoyando lo que tú piensas realmente de un tema, y otras veces tienes que debatir confrontando el tema, o sea, estando en contra de lo que tú piensas. Y eso te hace abrir la mente mucho, porque evidentemente cuando tú vas a debatir sobre algo en lo que estás en contra, tienes que buscar otras fuentes de los que...
Argumentos para defender lo que
normalmente
no piensas.
Buscas, los canales que normalmente buscas. Tú sabes que además los algoritmos de las redes sociales nos hacen ser muy endogámicos en nuestras búsquedas.
Y nos llega lo que queremos consumir.
Yo intento no caer en eso. De alguna manera yo tengo avisos siempre de distintos lados del espacio político. Pero la verdad es que mucha gente solamente escucha lo mismo, y al final, pues claro, al final hay terraplanistas. O sea, que es importante tener en cuenta eso.
Y educar en la vocación social, ¿no? Es decir, que tú no hagas las cosas por un interés propio, sino por un interés general. Yo siempre lo digo, que yo creo que...
Es que tú estás en el general. Es decir, claro, cuando beneficias al colectivo, te beneficias a ti.
Y la parte vocacional de tú estar a lo mejor con un proyecto vecinal, con un proyecto cultural, porque te nace. Yo creo que eso también te lo enseñan, te lo podrían enseñar, el ser esa parte vocacional. Y yo siempre digo que muchas veces, quizás cuando alguien se mete en la política, debería tener un poco de rodaje en cuanto a colectivos sociales o implicación vecinal en su entorno, porque eso es fundamental tú para entender todo. Igual que decimos que para, yo siempre lo digo, que para que una persona, un político, llegue al Congreso de los Diputados o al Senado, debería haber pasado todos por un ayuntamiento. También pienso que el que entra en un ayuntamiento, un político, si tienes un trasfondo, si vienes de una parte vocacional, haces las cosas de una forma bastante diferente, pensando en la generalidad.
Bueno, pues hoy vamos a empezar, y hemos empezado por lo que hemos empezado, porque eso son las tertulias, se dice una cosita y ya ves. Yo quería empezar hoy por el tema del centro de acogida o no centro de acogida de Santa Úrsula, que un periódico local, el Diario Aviso, denunció hace ya algún tiempo que se estaba preparando un centro de acogida, pues no sé exactamente para cuántas personas, pero para más de 100, en un antiguo gimnasio, creo que en la carretera de España o en la calle... Sí, ¿no?
La de abajo.
El paseo.
La Rambla del Doctor.
La Rambla, exactamente. ¿Del Doctor Castro? Exactamente. Bueno, una de las avenidas principales de Santa Úrsula, para tampoco posicionarla. Al lado del edificio Uso Múltiple, en un edificio donde había un gimnasio. Como está cerrado, se puede decir gimnasio Jara, ¿no?
Es correcto.
Y ahí van a meter literas, que las metieron. Lo equiparon, las detectaron perfectamente. Y casualmente lo hizo una ONG, una empresa, una asociación, se llama Quorum Social 77, que casualmente recibe 7 millones de subvenciones para atender a menores inmigrantes en todo el Valle de la Orotava, incluido Puerto La Cruz. Creo que también en la Orotava tiene algún centro. Con lo cual, blanco y en botella, esto estaba preparado para lo que estaba preparado. Lo negaron por activo y por pasiva, y ante las quejas vecinales se ha desmontado. Qué poco solidaria Santa Úrsula, ¿no?
Vamos a ver, esto surgió efectivamente hace algunos meses. Yo tengo bastante información porque dentro de los concejales del Partido Popular era yo el encargado más o menos de hacer un poco esa fase de investigación. Yo conozco mucho a José, el dueño de Gimnasio Ara, y tengo la información de primerísima mano por parte de él, por parte de Yaldín, la inmobiliaria que gestiona los locales para Quorum. Aquello estaba clarísimo, aquello es una ONG, aquello no está implicado directamente en ninguna administración local, ni regional, ni gobierno de Canarias, ni ayuntamiento. Eso es directamente una ONG que recibe unas subvenciones de Europa y se dedica a crear unos centros de inmigrantes. Repito, lo querían hacer en Santa Úrsula, igual que se ha hecho en otros municipios del Valle y del resto de la isla. Creo que incluso en La Gomera creo que querían hacer algo también parecido. Aquello no tiene ninguna historia más. Me refiero, se firmó un contrato de alquiler con el propietario del gimnasio, con José Alberto. Ese contrato está vigente todavía, son de 2 años. Y claramente aquello se metió mobiliario para prepararlo.
Literas de Ikea, que yo tengo una.
Correcto.
Muchas, pero yo tengo una.
¿Dónde está el problema? Aquí hay una parte que es casi más opinión mía que algo tan certero. Aquello yo creo que se habló con el alcalde dio una autorización de boquilla a montar el centro.
¿Cómo se da de autorización a los guachinches? Mientras que yo sea alcalde no te lo vamos a cerrar. Eso correcto. Lo digo yo, con mis ojos.
Entonces, porque yo entiendo
con
que...
Con mis ojos, con mis ojos.
La ONG...
Lo he visto, lo he oído.
Yo entiendo que la ONG, sin una especie de autorización, aunque sea verbal, no se atreve a meter ya el mobiliario y tal. ¿Cuál fue el caso? Que a lo mejor aquello... bueno, todo el mundo lo sabe, hubieron una asociación, algún partido político también dentro del municipio que se puso en contra.
Levantó la voz. Y hubo hasta manifestaciones.
Los vecinos también del propio edificio pues también pues jalearon un poco esa situación. Y es verdad que entonces el alcalde pues, entiendo que ha tenido que regular y negar la mayor y tal. Hay otra parte de la polémica que es que si eso está preparado o no para un centro de inmigrantes. Ahí yo verás que lo desconozco.
A los que se protestaron les preocupa entre cero y nada. No. Si está
pero si tenía una licencia, que no es lo mismo una licencia de actividad para un gimnasio que una licencia para albergar. Entiendo que no. Pero me refiero al final. Eso sí que es competencia del ayuntamiento. Conceder o no una licencia para esa actividad. Que el ayuntamiento es el habilitado para darla o no. Entonces, por lo tanto, si el ayuntamiento dice que no se da la circunstancia, pues con no dar la licencia tiene, ¿no?
Los barracones de las Mercedes, en el cuartel de las Mercedes...
Está mucho peor.
Y el centro de inmigración de las raíces, que se vayan para allá.
Sí, está mucho peor, pero tienen la licencia, porque son estructuras hechas para habitar.
En ese gimnasio había más de 100 personas haciendo deporte.
En su momento...
Había más de 100 personas haciendo deporte.
Bueno, pues sí, enorme. Sí, el edificio tiene 4 plantas de 2.000 metros cada uno, igual tiene 10.000 metros.
No es lo mismo ir a hacer deporte que vivir. Yo no estoy defendiendo ninguna postura, solamente digo que las canteras y las raíces son estructuras que ya en su momento tenían una licencia de habitabilidad porque se crearon para eso. Habría que revisar cómo están esas infraestructuras hoy en día y si tienen la validez que tenían en su momento. Ahí podemos estar de acuerdo que habría que revisar si hoy en día cumplirían los criterios establecidos para ello, pero de hecho ya tenían esa habilitación para ser zonas residenciales y un gimnasio pues probablemente no. Es verdad que hoy en día, con todo el tema de la vivienda en general, ya mezclando temas, hay muchos ayuntamientos que están habilitando, generando licencias de primera ocupación para locales comerciales habilitados para viviendas. O sea que realmente tan difícil no debe ser, pero es verdad que hay un trámite que hay que hacer. La cuestión es, ¿quieren hacerlo? ¿No quieren hacerlo? Como dices tú, ¿son solidarios? ¿No son solidarios? Bueno, ¿Nos fiamos más de los vecinos del edificio y aledaños que votan o de los pobres inmigrantes que no votan? A lo mejor también hay que tener en cuenta eso.
Y que nos quejamos de la solidaridad de otras comunidades autónomas. Aquí en el Valle tenemos en el Puerto de la Cruz un edificio que era un hotel lleno de inmigrantes hace ya 3-4 años. En Orotava nos acaba de confirmar Delia,
cuatro.
Que son 4. No sabemos la cantidad porque depende del gobierno de Canarias, pero el que pasea por la Orotava sabe que menores no acompañados de color negro hay bastantes, más de los que había hace un par de años. Además, integrados incluso en algunos centros de educación, no todos, ¿no? Porque yo creo que todos no están...
incluso en centros deportivos también tienen... A ver, lo que está
aprendiendo
claro...
el idioma, porque hablan entre ellos y hablan una cosa que yo no los entiendo.
Bueno, depende del sitio donde vengas.
Sí, en Senegal, pero no los entiendo, no los entiendo. Sí.
De todas formas, el tema de la solidaridad, tienes toda la razón del mundo. Una de las razones que esgrimía, en este caso, por ejemplo, Vox en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, era que con acoger a esos inmigrantes estamos potenciando ¿no? la inmigración ilegal. Y ese problema no lo
están aquí, que se lo llevan a la victoria.
La ley es clara, la ley es clara.
Claro.
Una vez el menor esté aquí, estamos obligados a atenderle. Punto. Punto y final. Es que ya no es mi historia. O sea, usted ataje el problema si quiere en la frontera. Usted si quiere dote más de más medios para evitar que salgan de los países de origen. Todo lo que tú quieras. El inmigrante y menor está aquí, estás obligado a atenderlo. Punto. Pero claro, es como lo de las antenas de los móviles también, que todo el mundo quiere tener buena cobertura, pero nadie quiere tener la antena encima. Los asuntos inmigrantes, perdón por el símil.
Que no
quiero comparar personas con un tema material, pero es un ejemplo de decir que todo el mundo lo queremos, pero no lo queremos cerca. Yo hice un comunicado, el Partido Popular hizo un comunicado muy claro en este aspecto. La ley es clara. Están aquí, hay que atenderlo. Punto y final. Si el centro ese concreto está habilitado o no, eso ya es competencia del ayuntamiento, si los técnicos dicen que cumple o no los requisitos para albergar la actividad que se va a desarrollar. Que no, se busca otro centro.
Es que ahí es donde voy yo, a ver. Tenemos que un poco predicar con el ejemplo, ¿no? Nosotros estamos como la comunidad autónoma reclamando que el resto de las comunidades autónomas de España sean solidarias y empaticen un poco y empiecen a acoger migrantes, que ya lo están haciendo mayores de edad, pero también migrantes menores porque los servicios están colapsados. Pero de la misma manera que estamos nosotros exigiendo eso a nivel país, también tenemos que exigirlo a nivel de la isla y dar ejemplo, ¿no? Yo entiendo perfectamente, la situación está colapsada, los municipios han hecho lo posible por contribuir. Entiendo el caso de Santa Úrsula, que evidentemente, aunque por mucho que se quisiera, el local, si te ciñes a la ley, no cumple con los requisitos porque tiene un servicio, una actividad que es comercial y no es residencial. En el caso, por ejemplo, de las casas que están en la Orotava, tienen toda la categoría de residencial. Entonces, si te ciñes a la ley, evidentemente...
Algunas más sobrecargadas que otras.
Sí, vamos a dejarlo ahí.
Habían cuatro, ahora hay 44.
Y todos los municipios hemos tenido, por desgracia, vecinos que a lo mejor que no tienen la misma empatía y todos hemos tenido que asumir las quejas de algunas zonas y la presión por la negación, por desgracia, como digo, de vecinos que a lo mejor no entienden que esto es una situación extraordinaria, que estas personas vienen buscando un mundo mejor y que tenemos que acogerlo de la mejor forma posible. Pero yo entiendo también que si la predisposición sería buena, que hay menos que tener el gesto Santa Úrsula, decir, vale, este sitio no cumple, te ofrezco el otro.
¿Cómo no tener?
Pero lo que no puede ser es el desequilibrio que hay ahora mismo entre municipios. En el caso, por ejemplo, de hablábamos, el Puerto de la Cruz tiene un centro, Los Realejos solo tiene uno, La Orotava tiene cuatro, es el municipio que más centros tiene, y hay municipios todavía en la isla que no los tiene, teniendo recursos que sí los podrían habilitar. Yo igualmente voy a echar todavía estoy alucinando con que el ministerio, con la solicitud que se ha hecho para dotar de los recintos que son del ejército que no se están utilizando. Veíamos estos días el ejemplo del Hierro, que tiene incluso ya vacío y que nosotros estemos teniendo este debate cuando podemos tener lugares más dignos que los que se están dotando cerrados. Eso ya es un debate aparte que sigo sin, no me entra en la cabeza cómo no han podido ceder esos espacios todavía cuando los tienen cerrados sin uso. Pero independientemente, es un debate que va a paralelo. Considero que cada municipio tiene que apechugar el hombro y tirar todo. Lo que no puede ser es que esté ese desequilibrio territorial. Y no, porque es estamos haciendo una cosa a nivel nacional.
No es un problema de dinero, que el Partido Popular dice que antes de mandar a los inmigrantes hay que mandar la ficha presupuestaria a las comunidades autónomas. No es un problema
de
dinero.
Es un tema de recursos.
Es un problema de voluntad.
Yo no creo que haya un problema de dinero porque lo único que aporta Europa para esto es dinero.
Claro,
es verdad.
Dinero hay.
No quieren que los mandemos para allá, a ser posible, retenerlos ahí, pero tomar dinero para retenerlos ahí.
De hecho, en Europa dice, bueno, vamos a hacer una ley de inmigración donde los países que no quieran pagan para que los otros los atiendan y ya está. Así que,
y por cierto, que...
La falsa doble moral de Europa.
Sobre, ¿no?, eso que has comentado antes de las casas, de la sobreocupación, que ahora donde tenía que haber 4 hay 44, porque me hace mucha gracia.
Siempre han existido los pisos patera.
Yo no sé si yo lo comenté.
De toda la vida.
Yo no sé si yo lo comenté aquí o en algún sitio lo comenté, porque yo tengo un matrimonio cubano conocido que vinieron aquí, que están todo legal, pero dejaron dos hijos en Cuba, menores de edad. en lo que arreglaban todas las cosas aquí, buscaban trabajo, se ganaban la vida y demás. Y ahora, para traerlos a los hijos de Cuba, pues entonces han ido a extranjería a hacer la solicitud. Entonces tienen que presentar, pues, un montón de papeles, porque tú sabes que en la administración un montón de papeles.
Como quieras hacer las cosas bien, te aburren.
Y entre otros papeles tienen que presentar, a ver, el contrato del piso donde están viviendo. Entonces, están viviendo.
No caben.
Están viviendo en un piso de dos habitaciones. Entonces dice, no, pero usted va a traer a dos hijos adolescentes. Dice, sí. No, pues usted necesita tres habitaciones. Dice, oiga, que mis dos hijos están viviendo en Cuba, los dos en una habitación y sin padres. Igual es mejor que vengan aquí, sigan viviendo en una habitación, pero con los padres. Pues no hay manera. Y sin embargo, los emigrantes menores de edad, esos pueden estar en unas literas a razón de 10 por habitación. O sea, es una cosa como muy curiosa, ¿no? Los requisitos que se piden cuando quieres hacer las cosas por lo legal y cuando estamos hablando de migrantes que son ilegales al final, esto vamos a hacerlo. Aquí no hay requisitos. Aquí mételes a todos. A
ver, cuando debería ser al revés.
A ver cuántos te caben.
Facilitar a la gente que quiere hacer las cosas bien, facilitarle los papeles, uh-huh, y no a los que lo están haciendo mal, ¿no?
Digo yo.
Y situación que se va a agravar, ¿no? Porque los datos dicen que creo que hay 6.000 menores ahora en Canarias, pero que la previsión de aquí a final de año es que sean 11.000. Estamos hablando casi
más,
de
11.000, más.
Por eso, estamos hablando de triplicar, o sea, imagínate, y triplicar recursos que no existen, o sea.
Pero hay un efecto llamada, ¿eh? Porque es que las personas que viven en Cuba en una habitación de 5 metros cuadrados y tienen sus padres aquí y se quieren venir, pero es que lo que está pasando y cómo estamos atendiendo, que nosotros nos quejamos de que los estamos atendiendo mal. Allí están deseando venirse para acá.
En carnavales estuve en
Marruecos. Imagínate cómo estarán allí.
Hombre, si una persona se sube a una patera con un niño menor de edad y se juega la vida para venir, es porque bastante malo tiene que estar pasando para tomar esa decisión.
No, ellos no toman decisiones. En los carnavales estuve en Marruecos, estuve en eso típico que te metes en una guaguita y te llevan por el desierto y esas cosas. Estuvimos 3 días con un chofer muy majo, muy marroquí, conocía bien todo Marruecos y nos decían, dice, no, dice, a los chavales los meten los padres a cojones.
Sí, pero tú estás hablando de Marruecos.
No quieren irse.
Pero tú estás hablando de Marruecos. Pregúntale
o si quieren irse, pero en cualquier
pero
caso.
Pero Marruecos. Pregúntale a los de Mali, pregúntales a los de Senegal. La situación es bien distinta. Ellos están huyendo de unas condiciones que muchos hasta huyen porque se los van a matar de una situación muy complicada. Estás focalizando en un país nada más.
Algunos sí, y otros también.
Yo conozco muchos casos.
Les meten las familias, le dicen, tienes que irte porque alguien tiene que
conseguirlo. ¿De turismo no viene, Manolo?
No, yo no digo que vengan de turismo, yo hablo de la voluntad.
Pero estás hablando de...
Yo dudo mucho que un chaval de 14 años, por su voluntad, se venga.
Yo te digo que yo conozco casos, yo colaboro con una asociación que se llama Aquí Estamos, y hay casos que sí. Incluso se suben sin decírselo a los padres.
Habrá casos.
Y los padres se enteran luego que ya están aquí.
Algunos.
Y se lo dice el hermano cuando dijo, anoche de madrugada salió tu hijo en una patera.
Y yo también conocí chavales...
Pues entre ellos, porque ellos trabajan, nosotros, tú piensas que ellos trabajan cuando tienen 18 años, pero ellos van trabajando de los 11 años, de pescadores, por ejemplo. Joder. Van ahorrando dinero.
Y yo conocí con 15 años compañeros de instituto que se fugaron de casa y estuvieron 3 días sin dar señales de vida y estaban por ahí buscándose la vida y al final volvieron a casa porque evidentemente no tenían recursos. Y también ya mucho antes, en el siglo XIX, ya cuando Mark Twain escribió Las aventuras de Tom Sawyer, dijo que se fugaron a una isla. Eso es de toda la vida, chavales de 14 años.
Por eso que se suben sin autorización de los padres.
Pero no creo que la mayoría de los que vengan sean así. Muchos vienen porque son guiados por las familias, si puedes vete porque va a ser la manera de conseguirlo.
Sí, pero bueno, al final están huyendo de una situación súper complicada, el motivo es el mismo.
Yo no digo que no, yo hablo de la voluntariedad.
Vienen, lo que está claro es que con espíritu, con ganas de una vida mejor, sí, de la que tienen.
Claro.
Si no vienen de aventura o de turismo.
No, evidentemente.
Y que es un tema que de verdad a mí me preocupa porque no creo que se esté atendiendo correctamente y que realmente una cosa es lo que decimos, que somos un país solidario y que somos unos tíos maravillosos y unas personas estupendas. Y la mayoría de la sociedad, vamos a hablar de aquí, no le gustaría tener a 50 metros de su casa un centro de acogida de menores, pero en ningún sitio, no solamente en Santa Úrsula. Voluntad seguro que no tiene.
Pero luego hay otro problema añadido, que es cuando todos estos menores cumplen los 18 años, están en esos centros. Es ya un tema que estamos empezando a ver, la punta del iceberg, de repente no hay los recursos suficientes para reubicarlos y se encuentran en la calle.
Pero Diego, yo tampoco quiero pagar impuestos, pero es solidario y es obligado.
Sí.
¿Se acabó? O sea,
está claro.
Se pero podría hacer incluso...
No estamos atendiendo el problema de una manera adecuada. Se podría... No estamos solucionando el problema.
Porque estamos desbordados. Sí.
Se podría habilitar incluso medidas tipo lo de las familias de acogida, en algunos casos, pero bueno.
Hay familias que quieren, y yo conozco familias que tienen a menores en sus casas.
¿A menores inmigrantes?
Sí. Aquí estuvo una profesora, no hace mucho, que es el segundo que tiene, porque pasa eso, cuando lleva 18 años, la responsabilidad ya se tiene que ir a las raíces. Y de adoptar a una persona esta es muy complicado. El tema, ya te digo, nos está sobrepasando porque si analizamos caso a caso, que es como se debería hacer, por lo menos en mi opinión, se pueden solucionar muchos.
Y por el volumen, a ver qué comunidad autónoma...
Conjuntamente es imposible.
Tú imagínate que las previsiones se cumplan y vengan 11.000 menores más los 6 que están, de los 6.000 que están ahora. Estamos hablando de 17.000 menores. ¿Qué comunidad autónoma tiene capacidad para gestionar 17.000 menores?
Pues por lo menos...
Alojarlos, alimentarlos, dar las condiciones dignas.
Con una ley del menor pensada para los menores abandonados de familias.
Y por el volumen.
Por lo menos 6 o 7 comunidades autónomas de España, de la España vaciada, tienen capacidad. Tampoco son tantos.
Pero una
en realidad tampoco son tantos.
Claro, pero la capacidad de carga de las islas es inviable.
Hay pueblos abandonados en Castilla y León.
Espacio hay, seguro. El problema está es ¿qué futuro se le está ofreciendo a esta gente? Para que se incorporen a una sociedad o que tengan un futuro dentro de unos parámetros. Tampoco digo que los tengamos subvencionados toda la vida. Pero es que alguna solución habrá que pensar, ¿no? No solamente atenderlo.
Pero es que luego vienen eso. Tú dices, no le puedes dar una solución toda la vida, pero luego cuando cumplen 18 años, ellos están fritos por trabajar y en la...
Y no los deja.
Es que esa es la ironía del sistema.
No tiene documentación.
Es decir, no le facilitas la documentación para que se pueda trabajar, para que pueda estar independiente de las ayudas sociales y para que incluso pueda cotizar y aportar. Es que los tiene...
Y mandarle
los tiene
a su familia, que es lo
que quiere. Los tiene en un laberinto en el que no los deja salir. Por lo menos dale esa facilidad, dale la documentación para que se incorpore... O que pueda vivirlo, como tú dices, en muchos lugares de la España vaciada, que puedes ahí generar un puesto de trabajo. Es que no le permites, porque no le facilita la documentación.
Pero claro,
lo tienes estancado sin evolucionar.
Eso evidentemente sí que acabaría generando todavía más un efecto llamada. O sea, si dices, no, pues si los mandamos y son menores y cuando llegan a los 18 ya tienen los papeles arreglados y están trabajando.
No, pero yo no te digo que tengan los papeles de residencia española, sino simplemente que pueda trabajar. Ellos, muchos ni siquiera se quieren quedar en España.
Pues
la mayoría quieren fuera. 16.000
empleos sin cubrir. Mira, claro. Porque no hay españoles que quieran trabajar en eso.
Ya lo sabemos, pero eso
de más ofertas de empleo vamos a atraer gente y no vamos a ofrecerle un futuro.
En España hay una serie de millones de personas que están desempleadas. Pues esa serie de millones de personas, que creo que son 2,7 millones de personas que están en desempleo, hay unos que están en el paro y otros que son quietos. Como digo, unos están parados pero otros están quietos porque están muy a gusto quietos y no están en búsqueda activa de empleo. Entonces eso ya sabemos que va...
¿Votan? ¿Esos votan?
También.
Es otra, complicado.
Es otra rémora de la que se habla, es otra rémora de la que se habla poco y que comparado con los cientos de miles de inmigrantes resulta que estos son más todavía. Y siguen también viviendo de toda la vida de las ayudas porque quieren estar así. O sea, hay una serie de personas que son así. Y eso es indiscutible.
Pero y a los que traemos, ¿también los ayudamos y no los dejamos trabajar? Es que estamos un poquito para allá, ¿no?
Lo que pasa es que la legislación obliga para que tengan permiso de trabajo, tienen que tener la residencia.
Bueno, vamos a cambiarla.
Sí, no pueden tener permiso de trabajo si no tienen residencia.
Claro, pero no es lo mismo una residencia que tener un DNI español. Estamos hablando de cosas diferentes. No, o sea, yo te puedo dar una residencia temporal mientras tú tengas una nómina y estés cotizando.
Con un permiso de trabajo.
Mientras tú estés trabajando, tienes usted un permiso de residencia. Pero no, es que es al revés. Si tú no tienes un permiso de residencia no puedes trabajar. Pero si yo te presento una nómina y un contrato, ¿por qué no me das el permiso de residencia? Lo tienes así de sencillo.
Es que se puede cambiar las cosas si se quiere. Pasa que es que parece a veces que tenemos un problema y no queremos arreglarlo.
Tienes a miles de subsaharianos físicamente. Hay algunos que son auténticos porque por genética son así. Es que yo a veces los veo caminando por la calle o por la Plaza del Cristo y joder, son gente muy físicamente fuerte. Y hay una carencia de mano de obra en el sector de la construcción,
el sector primario, el sector en general, primario,
por ejemplo, o incluso para el Estado. No hace falta, o sea, darles una formación que no hace falta que sea demasiado cualificada, pues para el sector de la construcción, por ejemplo, o para el propio Estado. Vamos a ver, coño, ya que están comiendo, están viviendo y tal, pues póngale usted a hacer, no sé, a limpiar montes para evitar ahora que viene la campaña de verano. O sea,
donde yo vivo todas las semanas
están ociosos en las raíces o en los centros en los que estén, llevan años así, y es que a mí me parece...
Todos los días a las 7 de la mañana en la puerta de mi casa hay 6 chicos de color. 6 chicos de entre... No creo que tenga ninguno más de 22, 23 años. con unos monos amarillos y azules, y viene una furgoneta a recogerlo y se los lleva. No sé a qué se dedican, pero van uniformados. No he sido capaz de leer ningún
letrero.
Muchos
trabajan en la platanera, muchos incluso de pescadores, de los barcos que tienes que estar un par de meses
todos
en el mar.
Todos los días a las 7 salen.
Y después un caso que comentaste antes, de lo de las familias de acogida. Les pongo un ejemplo, intentaré ser muy, muy, muy breve, de un caso de éxito de familia de acogida y de un inmigrante próspero, que además creo que lo vamos a conocer todos. Ustedes saben el vietnamita famoso de Rambla Pulido, Hai Nguyen, que murió ahora año y medio o dos. Ese señor que vino de Vietnam lo trajo, un íntimo amigo mío, Benino Ramos Yeo, una persona muy conocida de Santa Cruz, pues lo trajo hace ya 30 y pico años o 40 años que lleva aquí. Trajo a la familia Nguyen para aquí, lo acogió en su casa, y esa persona después llegó a ser una persona bastante próspera, porque la familia Hai tiene propiedades, tiene fincas, tiene bares, aparte de... O sea, es un claro ejemplo de que existe la posibilidad de traerte de ser familia acogida, y que esos inmigrantes puedan tener una vida bastante, bastante próspera, ¿no? Después él trajo a sus hermanos y tal.
La comunidad hindú,
ocho
como vino
hermanos
aquí.
Colocados en su
la comunidad hindú, como vino aquí, la comunidad hindú.
Eran
inmigrantes, ¿no?
Sí, inmigrantes, sí, pero con ayuda. Sí, pero había otro tipo de...
Sin ayuda.
Sí, pero los que vienen después, pero vienen con la ayuda de ellos. Ellos no pedían ni préstamo.
Pero había otro tipo de legislaciones sobre...
Se reguló su situación, se le dio su permiso de residencia, montaron su negocio.
Por eso digo, es que antes los mecanismos así. Para que se dé.
Antes sí era como estamos diciendo. Antes tú conseguías un trabajo y te podías quedar a trabajar.
Eso es. Como hacen en Australia o Estados Unidos o Gran Bretaña. Trae usted el contrato firmado y yo le doy permiso de residencia por ese contrato, o de estudio, le doy permiso de residencia por ese contrato, y cuando lleva usted un montón de años aquí, ha aprendido el idioma, conoce la cultura, le doy la nacionalidad pasando un examen.
Yo lo que hablo es de que trabajen o no trabajen. El tema, la legislación ha cambiado en ese sentido y evidentemente se ha puesto más restrictiva para todos. Tampoco se piensen que es una cuestión que tenga que ver necesariamente con el hecho de que sean migrantes ilegales y que vengan de África subsahariana o de que vengan del Magreb. Eso es para todos.
Aquí hay inmigrantes ilegales o legales. Hay dos tipos nada más. Pero, da igual de dónde vengan. Legales o ilegales.
Por eso digo. Porque si aquí viene un americano, un estadounidense, yo conozco el caso, que ha querido, dice, coño, si yo me quiero quedar a trabajar aquí, no puede tampoco.
Es lo mismo que es un inmigrante.
No puede. Tampoco, o sea, no es una cuestión de racismo, vamos a entrar en eso. La legislación es, evidentemente, hay pocos americanos que quieran venir aquí a trabajar, porque normalmente viven bien en Estados Unidos y trabajan allí y ganan seguramente más de lo que vayan a ganar aquí. Solamente es alguien que se enamora de España o de una española y que dice, pues me vengo aquí, pero yo necesito trabajar aquí, hasta que no arregla todos los papeles y se casa y demás, no puede hacer nada. No, y pero, eso es una pero, legislación pero que hay ahora y que no era la que había antes.
Escúchame, no puede, igual que no puede un inmigrante subsahariano.
No puede un inmigrante subsahariano.
Pero si prepara la documentación que se necesita, una empresa que traslada un tipo de Australia aquí, correctamente viene con su permiso de trabajo antes de entrar.
Claro, ese es el tema. No puede, o sea, lo que no se puede hoy en día era lo que sí se podía antes. Tú estás aquí y de repente te encanta Tenerife y ves ahí, se necesita camarero y dice, oye, me contratas que me quedo.
Tengo contrato, voy y me dan la residencia.
Y me dan la residencia. Antes era así.
Tengo un dinero, monto un local, hago un negocio y me dan la residencia.
Yo creo que eso tuvo que ver antes de entrar en la Unión Europea, seguramente, porque ahora el entrar en la Unión Europea implica necesariamente que si tú estás trabajando en un país de la Unión Europea y tienes residencia en la Unión Europea, pues ya tienes unos ciertos permisos para el libre comercio, el libre, ¿cómo se dice? El libre tránsito entre países de la Unión Europea, y eso yo creo que es lo que de alguna manera limitó estas cuestiones.
Pero eso es el espacio Schengen, lo del tráfico de personas.
Me imagino que tendría que ver con eso, porque la ley antes era así y ahora es de esta otra manera. Ahora tú, si quieres venir a trabajar a España, puedes, pero tienes que venir ya con el contrato desde fuera. Básicamente hay dos maneras de hacerlo. Una es porque trabajas para una empresa.
¿En patera o en avión?
Para una empresa.
Perdón la broma.
Que de lo que entra en avión no hablamos, pero es otro.
Trabajas, también viene mucha inmigración ilegal por ahí.
De hecho, la mayor parte de la inmigración ilegal viene por ahí, en realidad. Tú trabajas para una empresa extranjera que tiene sede aquí y te habilitan el contrato. Es una manera de hacerlo, la más fácil y, digamos, el personal.
Rapidito.
Personal técnico cualificado. Y luego la otra manera es a través de que vayas al SEPE y preguntes cuáles son las profesiones que en España no tienen cobertura. Que básicamente son, no sé cómo está ahora el tema, pero
hay hostelería y construcción.
Y asistente de hogar. Hace unos años era.
Y dependiente.
Asistente de hogar. Para legalizarlo, claro.
Los camioneros también.
Era personas internas a domicilio y... curiosamente domadores de caballos. O sea, si eras domador de caballos
y esquiladores de ovejas tampoco hay, vienen de Uruguay.
Entonces hay una serie de
no, pero si es que las empleadas internas del hogar, yo no conozco ninguna que sea nacional. Y conozco varias. Y cuando se te pone la empleada del hogar mala, a ver cómo la sustituye. Hay de todas las nacionalidades menos españolas. Bueno, ya las abuelas dicen, yo no me traiga ninguna manchamita de esta, no me la traigan más.
Cuando se te pone mala, normalmente ellas tienen su propia cadena de sustituciones.
Sí, sí, es cierto, pero también son bolivianas, colombianas.
Ellas te lo arreglan. Mire, que no puedo ir porque estoy con gripe, pero va a ir mi prima, sí, que llegó antes de ayer a España y está necesitada.
Mi madre me va a matar, pero mi madre vive con una ucraniana.
Sí.
Se va ahora a Ucrania 2 meses y ha sido la propia ucraniana la que le ha buscado una eslovaca. Acojonante. Y mi madre está tranquila y dice, no me la traigo yo, Juliana.
No, sí, tienen su propio sistema.
Y es de su iglesia ortodoxa, es decir, que se ven todos los domingos a misa. Claro, mi madre es católica, pero ella se iban bien. No rezan el mismo rosario, pero...
Ahí no está tu
pero es que es flipante. Si no, es que
hay una cooperativa.
Y saben sus derechos, tienen sus contratos, su rollo y tal. Pero no hay nacionales españoles que quieran vivir con personas ancianas. Es curioso, es verdad. Oye, pues yo quería hablar de una cosa, porque esta mañana he comentado con dos analistas y los dos tenían posiciones encontradas y digo, es que no estamos de acuerdo ni en esto tampoco. ¿Qué les parece que existan comisiones de investigación? ¿Tiene sentido? ¿O eso mejor sería sacar una cuenta de cuánto vale a los arcas públicas o las arcas públicas que los diputados, los senadores vayan a comisiones, porque cobran por estar en las comisiones, sacar el presupuesto y decir, bueno, pues este dinerito no lo pagamos en dietas ni comisiones, sino se lo damos a la fiscalía o al juzgado de turno para que investiguen bien y rapidito. Eso sería más productivo que llamar a Teresa Cruz Oval y a Conrado para que uno vaya a decirlo nada y otro mucho menos de lo esperado, porque al final van a sacar una conclusión que no sirve para nada.
Sobre todo eso.
Sería una buena idea. No, comisiones fuera, ese dinerito para los juzgados.
Yo personalmente pienso que realmente, vamos a ver, ¿qué consecuencias tiene una comisión de investigación? Porque si,
titulares de prensa.
Porque no tiene consecuencias penales. Sí,
claro. Titulares de prensa y polémicas.
No tiene consecuencias penales, no tiene consecuencias jurídicas y, no tiene, y por no tener ni siquiera tiene ni consecuencias políticas.
Nadie va a mentir.
Una pérdida de tiempo y un escaparate.
Ni sirven como pruebas para un procedimiento judicial.
Tampoco.
Es que yo creo que los políticos, cuando pones la televisión y ves el Congreso de los Diputados y el Senado, por lo menos lo que te llegan las noticias que hacen el resumen, es que yo creo que se están confundiendo, están queriendo ser jueces, ¿sabes? Porque es que lo que se habla es de si tú eres culpable, si tú la corrupción, tú porque tú robaste más, pero realmente el político ha perdido la perspectiva en esos ámbitos de hablar de los temas y las cosas que van a hacer para mejorar las condiciones de vida de los españoles. Pero cuando tú pones la televisión, de verdad que cuando ves las noticias dices, pero es que parece que estoy en un juzgado, que se están juzgando unos a otros, han perdido la perspectiva de la política. A ver, ¿en qué momento van a hablar de España y de los problemas de los españoles?
Se parece al Cuéntame de tus mejores momentos.
Y ya en esa línea... Ya
que
a lo mejor
de cada programa salían 5 querellas.
Y ya en esa línea que se han inventado unas comisiones que es como si fuera la sala de los juzgados, para ellos seguir alimentando esa perspectiva. Y yo digo, ¿en qué momento hemos perdido la noción de dónde estamos y para qué estamos?
Y alguien debería decirle a la ciudadanía cuánto pagamos de nuestros impuestos en esas comisiones, porque no son baratas, no son gratis.
No son gratis.
Porque cada diputado que se sienta allí a hacer una pregunta, que la lee, además que ni se la ha estudiado, cobra un dinero por estar allí, aparte de su salario como diputado. Eso no se cuenta y se debería contar, porque hay que indignarse.
Y que no están ni preparados, porque ellos llevan un lote de preguntas.
Y mientras que están ahí no están haciendo leyes, es lo que deberían estar haciendo.
Y hablando de los problemas reales.
Una persona que hace una investigación, tú puedes llevar un cuerpo de preguntas para empezar la investigación, pero tienes que tener la cintura suficiente como para repreguntar en base a las respuestas. Entonces ellos no tienen eso, ellos siempre van a hacer...
A eso le pagan la participación en la comisión.
Pero para nada, porque es eso. A ver, si tú consideras que un político ha cometido una ilegalidad, denúncialo y ahí da la vía judicial como corresponda. O sea, ¿quién me está contando? ¿Que vas a crear unos órganos políticos para juzgar qué? ¿Qué consecuencias va a tener?
Surrealista.
La próxima vez, la próxima que tenga aquí una diputada, porque la verdad es que vienen las diputadas de Santa Cruz, viene Laura Lima, viene Alicia y viene Cristina. No, los diputados no han venido, Roja no ha venido, y viene que lo invita. Debe estar en barco y aquí no llega el barco. No, aquí ya, ahora barco, no viene. Se había preguntado. De tu sueldo, ¿cuánto es el sueldo y cuánto son las comisiones? A ver qué cara se le pone.
Mira, hay un problema de base que no es el tema de lo de las comisiones de investigación. Yo creo que las comisiones de investigación son una especie de paripé para justificarse de que realmente se preocupan, pero la realidad es que hace
que
mucho...
Que es un extrasueldo.
Sí, también.
Que Emano cotiza la Seguridad Social, ni el IRPF.
Lo importante es que hace mucho tiempo que se ha perdido conceptos claves en la vida pública. Y en la vida privada también, porque además esta gente luego se supone que son los que dan ejemplo sobre cómo hay que actuar en la vida privada. Entonces hay conceptos claves sobre ética, sobre las cosas que están mal. Voy a ceñirme al caso de Begoña Gómez y no quiero hacer...
Que hay que darle el beso más que murió el padre ayer.
No quiero hacer sangre y además murió el padre ayer y no quiero hacer sangre. A ojos míos de un lego en leyes, lo que cuentan de Begoña Gómez no parece que sea fácil de probar ningún delito, aparentemente. Habrá que ver cómo los jueces silbanan o demás. Pero es que me da igual. O sea, hay cosas que simplemente tú las lees, ves todo el recorrido y sabes que están mal.
Pueden no ser delito, pero no está bien.
Pero no. Entonces, no asumes la cuestión ética... Está sustrayendo un debate a la ciudadanía sobre si es o no es ético lo que se ha hecho, porque solamente están centrados en, es delito o no es delito. Unos dicen que sí es delito, otros dicen que no es delito. Oiga, si aquí es que a mí me da igual que sea delito. Eso ya lo dirimirán los jueces. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa, ¿usted sabe que esto está bien o que está mal? Si usted es consciente de que está mal y lo asume, dice, oiga, yo creo, como el rey, ¿no? Me he equivocado, no lo volveré a hacer. Que luego...
O me divorcio, como la Cristina, que se divorció de Urdangarín.
Pero de alguna manera es el saber que lo que se ha hecho no es ético. Y ese debate...
Aunque no sea delito, yo estoy de acuerdo contigo.
Ese debate se le ha sustraído por completo a la ciudadanía. Porque nadie está discutiendo en las tertulias sobre si eso estaba o no estaba bien. Aquí todo el mundo se centra en que, como está judicializado, en si eso no es delito. Y el problema de que cuando se judicializa una cosa es, si sale delito, pues ya a partir de ahí ya... Pero si sale que absuelto, pues entonces estaba bien hecho.
Eso solo pasa en España.
No estaba bien hecho.
Pero escucha, ¿eso solo pasa en España o pasa en todo el mundo?
Eso ya no lo sé.
Antonio Costa dimitió porque se equivocó un tipo el ponerle la demanda y era otro Antonio Costa. Y está aquí al lado, en Portugal. Uh-huh. Y en Gran Bretaña y en Francia, yo recuerdo uno que dimitió porque el cuñado le había dado una hipoteca al banco... Sí, yo creo que aquí los ciudadanos hemos puesto ese nivel.
Y en Alemania por un tema...
No es culpa de ellos, es culpa nuestra. Es decir, yo no voto a un tipo que esté bajo sospecha o que su conducta me sea amoral. Aquí lo hemos perdonado.
Dice lo que hace Miro Curbelo.
Por ejemplo. Es por ejemplo,
la gente, ¿no?, valora más la gestión que la ética y la moral.
Ya te llaman mal. A mí me han llamado la atención. A mí, personalmente, me han llamado la atención. Y de hecho ya no lo he vuelto a hacer. Llamarle el gomero putero. Ya lo acabo de hacer otra vez. Me volverán a llamar la atención.
¿Cómo es?
El gomero. Y bueno, no estoy diciendo ninguna mentira. Gomero iba a su sitio. Porque además lo ha dicho públicamente. Y sin embargo, mayoría absoluta en la Gomera.
Sí, por eso digo, que valoran más la gestión.
Hacer eso? No. ¿Se debe presumir de que uno es senador y que no sabe con qué? No se debe hacer. ¿Eso está aprobado? Sí. ¿Es delito? No. Pero ahí está, mayoría absoluta y da igual.
Ya pasa.
Entonces, es culpa nuestra, Manolo. No es culpa del sistema. Los ciudadanos hemos aceptado ese tipo de cosas.
Sí.
Y no las castigamos.
Voto, que es como se castiga en democracia, con el voto. Le seguimos votando gente de ese perfil. Tenemos que irnos, pero quería decirle, ¿creen que lo más importante que hay en este país para legislar, que es lo que se va a empezar a legislar ahora y se va a aprobar probablemente hoy o mañana, la nueva ley de paridad que permite a las mujeres ocupar el 60% de los cargos en los consejos de administración de organizaciones y empresas públicas y privadas y a los hombres no?
No, es decir, más del 60%.
Los hombres, sí. Las mujeres pueden llegar al 100%.
Eso.
Más los hombres tienen que llegar al 60%.
Más del 60%.
¿Eso es una ley de paridad o una ley de disparidad?
Eso se llama discriminación positiva. Yo siempre he dicho que la discriminación positiva es más negativa que la otra.
¿Pero están perjudicando a las mujeres o beneficiándolas? Porque yo tengo la sensación de que van a hacer que lleguen... Que yo estoy
yo como mujer me siento que eso es una... Me siento perjudicada.
Yo es que pienso que
ni me siento representada tampoco.
En general, para mí no me representa ley, y no... Cualquier ley de paridad...
en estos términos ya me parece exagerado.
Y tú decías si era una prioridad. Es importante, no en esa línea. Creo que hay que trabajar la igualdad, no la desigualdad, porque está generando desigualdad. Pero creo que hay otras prioridades, como por ejemplo la ley de la vivienda.
Por ejemplo, es que a lo que voy a decir. Esto estamos de acuerdo.
Es importante, pero para mí no es prioritario.
Pero
para
es que están de acuerdo. Es que esto lo van a sacar.
Y no en esa tesitura, ¿sabes?
¿Qué pasa? Que esa ley.
Está consensuada.
Pero es que esa ley lleva poca partida financiera. Y hay otras cosas más importantes que llevan más partida financiera. Claro, y como para lo que no se ponen de acuerdo es para el tema de presupuestos, pues entonces...
Estamos teniendo un problema
muy para esa parte de izquierda... Claro.
Tienen que sacar mucho
rédito político.
Tienen que sacar leyes ideológicas. Claro, pero fíjate la perversión del sistema de la ley de la ley de paridad, es la que hay ahora. Imagínate... Imagínate esta que venga luego, ¿no? La que hay ahora. José, como jefe supremo de esta radio, dice que va a ampliar el cupo y ahora va a haber dos directores. Y claro, por la ley de paridad uno tiene que ser mujer y los candidatos somos nosotros cuatro, entonces da igual cómo lo hagamos
aquí no se está cumpliendo la ley, me tocó, lo siento, claro. Pero fíjate, no me toca por capacidades por imposición legal,
pero por eso te digo,
eso flaco favor le hace a la mujer,
flaco favor le hace a la mujer y sobre todo, ¿qué motivación tengo yo?
Me preocupa que tiene un doble peligro, porque puede llegar llegar a cargos directivos
sin tener
la capacidad.
¿Y eso
con lo cual
está
perjudicando a las mujeres que están capaces? Eso es lo peligroso.
Claro que sí.
Porque encima en los discursos negacionistas dicen que es que las mujeres llegan sin valer.
Si están más capacitadas, que sean 100%, a mí me queda igual. Si son capacitadas.
Y las que están capacitadas han llegado.
¿Por qué fue?
En este país ya han llegado. O si no, vete a buscar. Vete a un juzgado, vete a fiscalías, vete a jueces, vete a catedráticas.
Están a punto de llegar.
No, están llegando.
Están llegando.
Las mujeres ganan más oposiciones que los hombres.
En las empresas también y en las medianas.
Pero por su valía.
Sin que haya cupo, como
es de justicia, tienes igualdad de oportunidades y las personas más capacitadas son las que optan, las que tienen la opción.
No, por ahora vamos a buscar, ¿no? ¿Dónde no hay mujeres? En los bomberos, venga, pon una ley de paridad en bomberos. ¿Dónde no hay? En matemática, una ley de paridad en matemática. ¿Y donde hay más mujeres que hombres, no hay que hacer una ley de paridad para los hombres? Oportunidades. Así, yo
desigualdad
creo,
total.
Yo creo que en este país hemos avanzado ya mucho y este tipo de cosas hacen retroceder, de verdad. Oye, tenemos que irnos, que son menos 20 ya. La semana que viene más, Jorge. Manolo, Delia,
yo
gracias.
Yo vengo. Ahora recupero. Voy a recuperar, sí.
Bien. Yo creo que vengo también.
Pues vayan apuntando, a ver si vamos consolidando una tertulia.
Venga, tengo un candidato
socialista, que si lo acabo de cerrar, va a ser que es que... Igual lo echan del PSOE, si vienen aquí todos los jueves.
Bueno, pero igual no le importa.
Eso es lo que está valorando.
Hay clubes de los que se te echan, tampoco pasa nada.
Hasta la semana que viene. Gracias. Familia, nosotros a las 7:30 mañana viernes concluiremos la semana radiofónicamente hablando. Así que de hoy a mañana, hagan lo que quieran, pero a las 7:30 les espero aquí.